Pero antes que otra cosa, vamos a hacer la presentación para que ahora sí estamos grabando, ya estamos en
¿Ya, ahora sí?
Sí, ya estamos, ahora sí, ya volví a empezar la... Según, tuve que cerrar este Audacity, entonces vamos a empezar, ahora sí que... Pues ya no vamos a tener más o más que, pero digo, para aprovechar, digo, no, nadie más dijo que fuera a venir, ¿verdad?
No.
Entonces...
Pues si llega, seco, pues va, si llega.
Bueno, ok. Sí, sí. Está bien. Pues nos presentamos.
Por eso, adelante.
Estamos, órale. Primero Nodes, órale, Nodes. Creo que no tienes.
¿Comienza?
Sí, pues preséntate.
Bueno, mi nombre es Nodes. Me andan por acá. La segunda covacha del año en quién sabe cuántos años, por fin.
Esperemos que sí, digamos.
Cállate los ojos, tiempo, o sea.
No, digo, en quién sabe cuántos años antes.
Ah, sí.
Ah, sí, creo que la vez pasada te hicimos 2000.
No, pero a ver, ¿hace cuántos años?
Un Houseman.
¿En qué Catum?
Bueno, de este lado Big M3, alias Gemma, alias Víctor Martínez. Salud.
Aquí de este lado Mauricio, yo no chateo, pero ya tampoco ya no chateo y tampoco titeo. Antes estoy vivo.
Oye, está cobacheando.
Oye, esta fin de semana es la TNT.
¿De qué? Hoy,
¿verdad?
Hoy empezó la TNT. Uy, hijo, ya hace una semana
fue la, ¿no? En las SPX.
Ajá, fue la semana pasada.
Fue la semana pasada que por ahí hicieron comentarios de que estuvo más austera, hubo problemas de ¿cómo se llama? De acreditación de invitados.
¿No? Ah, sí, que tardaron hasta dos
pero
horas.
Mucha, ¿no?, gente no se enteró ya. Yo leí, porque en realidad yo no he ido nunca y no tengo mucho interés en ir. Que desde el principio, y se lo contesté a nuestro amigo Roberto, al Ragnaroku, que en la cosa esta de prensa decía claramente que el pase de prensa solamente aseguraba ingreso, que para lo de los eventos en un foro, quién sabe qué cosa, y en otro lugar...
No, pero el punto era se refieren al tema de Gantús, que él no iba a entrar al evento, él iba a su firma y salía.
Después, no, hay como tres personas que les pasó eso, que según no los dejaron entrar. A la zona de eventos, que se registraron como prensa, pero parece que no leyeron las condiciones, y eso es importante, porque en realidad muchos eventos son así, muchos eventos para cada cosa que quieres cubrir, es decir, tienes el acceso a prensa, pero tienes que registrarte para cada una cosa. De hecho, el Anime Expo es así, en el Anime Expo, para diferentes paneles y para diferentes cosas, tienes que hacer tu solicitud con tiempo porque también se llena. Entonces, sí, de hecho, no lo dijimos, es primero de mayo para aprovechar luego, yo cuando estoy buscando poner fecha a las cosas.
La covacha proletaria.
Sí, la covacha para el proletario va a poder.
Pues sí, nada más vinieron tres, cubrieron el turno.
Bueno, sí, se hace lo posible. Yo pienso, bueno, no sé.
Sí,
así
vemos.
Me dijo, pero la otra vez pasada estuvo aquí escuchándonos de Brayar y la verdad dio buenas sugerencias.
Como entonces, que
voy a poner en el WhatsApp qué onda, a ver si se aparece alguno de estos.
Ajá. Pero sí, pues mira, quizás no sé si fue confusión o no leyeron bien, pero sí supe demasiada gente que no pudo entrar a tiempo. Ni siquiera no hablamos de los eventos, sino simplemente a las instalaciones, ¿ah? Que exacto, fueron filas de dos horas solamente para entrar a las instalaciones, al evento, no a los a los eventos especiales que hubo dentro, ¿no? Pues eso ya es otra cosa, pero desde ahí que había gente que compró. Otros decían que estaba muy caro y que lo que ibas a comprar ahí lo podías comprar afuera. Pero eso es de cada convención.
Bueno, eso ya desde la mole hace unos años y le copiaron todas las demás. O sea, ya no es por ir a comprar porque sale más caro el boleto de lo que podías comprar adentro, ¿no? Ya casi.
Pues ya es un asalto, ¿no? Lo que cuesta la entrada.
En
la mole, empecemos por antigüedad, ¿no? La mole es primero. Te anda por los $1,000, ¿no? Una cosa así.
Sí.
¿Te sabes el precio, Mau?
No, la verdad es que ahorita no. Ahorita
a ver, déjame ver si lo encuentro.
Ahorita lo buscamos.
Ya, hagamos eso. Ya. Mau, búscate la del CCP, que sí estaba arriba de 1,000 pesos. La TNT ya andaba por los 600, me parece. Y la Mole, seguro, lo está buscando.
Pues el Chem nos podría decir que él sigue, sigue pagando.
No, sí estuvo como prensa en ambos eventos. Seguramente ni sabe cuánto costaron.
Uy, mira, el año de la última convención a la que fui fue en el año del 2012. Y en ese entonces ya se estaban pasando de lanza y estaban en 80 pesos.
Ah, no, eso está muy económico.
En el 2012.
No, 80 pesos está bastante tranquilo, ¿no? A ver.
No, yo creo que en el 2012 80 pesos sí te duraban bastante.
Ay, por aquí
tenemos. Estamos hablando de hace 12, ya hace...
Mira, sí,
14 años, estamos hablando
de ese este bocado.
qué pedo.
Tranza, pues aquí, primero de mayo, rompiéndoles la madre a nuestro viernes.
Oh.
Dije, voy a ver qué hace.
Se aprecia que se des una vuelta por acá. Era un Houseman, digo, acá está la cámara.
Dije, vamos a ver qué están haciendo.
Un tico. Híjole.
Estamos aquí quejando de los precios de las convenciones.
Estamos hablando justo ya de cuánto cuesta la entrada a las convenciones ahora de cómics, a las cuales yo tiene un rato que no voy.
¿Hace como cuánto? ¿20 años?
Desde 2008, 2009, yo creo. No voy a una convención. Si buscas en la página, la última reseña que hice seguramente está. Hace 2010, yo creo.
Hace 18 años.
Hace 16 años. 16 años.
Que son más caras.
Sí, mira lo que tiene. No, yo creo un poquito más. Pensando bien, debe ser la misma edad que mi hijo. 18 años de tener. Yo creo que ese es el tiempo que tengo sin ir a convenciones.
Mira, no está tan cara la TNT.
Tan cara. ¿Cuál es?
No tan cara. No, está baratísima. Está 200 mira.
Pesos. Ah, 200 bueno. Pesos. Sí, a comparación, sí. Pero, por ejemplo, la Mole, el pase de 3 días, 1,500 o 700 por día.
700 por día.
Ajá, y la CCPX.
La CCXP de esa madre está bien cara, ¿no?
CCPX.
No, esa estuvo en...
Es lo que decíamos, que estaba
muy cara. Hubo dos precios para esa. Estuvo en 1,110 y 1,300.
Tres precios.
Ajá, hubo tres precios.
O sea,
estuvo
en versión pobre.
Estuvo en ¿cómo se llama? En venta normal. Y luego estuvieron todos los que estuvieron regalando en medios porque no se vendieron.
¡Auch!
Sí, que tú que llenaras cualquier trivia, cualquier participación,
que llevaras tu estampa rosca, que
lograras llamar a cabina y tenías boletos asegurados.
Que enseñaras tu tarjeta de Madame X y ya, ¿no?
No, ni siquiera eso, ¿no? O sea, que dijeras correcto el jingle de la estación.
Ándale,
mira. Así de ese tamaño hubo. Ya con eso tenías tu boleto.
Es boletos dobles a 300 pesos por día, ¿no? Pero son dos.
¿Cuál? De la TNT.
Boleto sencillo, ajá. 200 pesos. Y 150 el pase con playera. Y 500 el VIP. Fíjate, el VIP 550 para la World Cosplay Summit.
Órale.
Pues no está tan caro. Bueno, hablando
del precio de la CCPX y de la Mole, que de hecho de la Mole no, justo no lo ya no terminé de consultar. Pero fíjate
que es porque en realidad que quisieron copiar mal las convenciones americanas con esta parte de no te venden la convención, sino te venden la
experiencia.
La experiencia, ¿no? Y la experiencia está muy pinche. Entonces, pues es que CCPX reutilizaron escenarios del año pasado. Entonces, esto nada más les das un gatazo de ahí, no. ¿Qué puedes ofrecer en realidad? O sea, lo más fuerte que fue el Mandalorian. Comida,
seguramente.
No, el evento que iba con el de Mandalorian, ¿no?
Sí. Ah, eso y los pinches luchadores de la WWE, creo que fue lo único que valió la pena.
O sea, pero por el otro lado, no lo cuento porque Panini llevó a un mangaka, ¿no?
Sí, el de Roster Fighter.
No llegó, no sé si. Sí,
sí, sí. Sí, estuvo presente, hasta se lo llevaron a Teotihuacán y todo, y se llevó toneladas de regalos de fans con temática de gallos. Hasta una foto, hasta un dibujo del gallo.
Hay que mencionarlo, ¿no? Lo que pasó con lo de los gallos, ¿no? Que yo estábamos en.
Sí. Yo que quería ver gallos ahí.
Yo creo que todo el mundo estaba pensando justo en eso.
Yo no, la verdad, yo no quería ver gallos. Pero no, ya, pero lo que hay que decir es que el señor estuvo los 3 días, ¿no?
Sí.
Él estuvo los 3 días firmando autógrafos. Ajá. Ya el último, ya el lunes, ya que lo desarmaron a él de la silla donde lo habían instalado, ya fue que lo sacaron a
Teotihuacán,
a orearse a Teotihuacán, al Museo de Antropología y a echarse unos tacos. Ya,
es que es peligroso hacerlo antes de la convención, porque luego ya no van a la convención.
No, sí,
le da el mal de
Moctezuma, la maldición de Moctezuma. Ay,
ya no van a... Pues nos iban a comer ahí tacos al califa y todos enfermos, güey.
El califa todo está bueno, ¿no? Pero fíjate unos así de parados, pues ya.
Ah, los parados.
Pero no, pero casi todos esos pinches eventos que trae Ocesa y todas esas madres que sí, siempre califa, van los del califa y sí, siempre se enferman todos, güey.
Y esos están muy, muy, muy tranquilitos, ¿eh? La neta, sí.
Entonces, fíjate, entonces 550 está para todo el evento y todo de la TNT, pues está bien.
Con playera, ¿no? Dices.
Con playerita y todo. Y...
Ay, no manches. Ajá. Entonces eres publicidad gratis del evento y aún así te cobran.
Sí, bueno. Pero no se me hace mal la comparación de los otros que en realidad quieren venderte una experiencia que nada más, ¿no?
Y hay que... Ahora, sáquenme de la duda. Yo el otro día pasé por ahí y no fui a ver. ¿Entonces existe el Comic Rock Show?
Claro, hay un problema de sobre el venta ahí y ya creció demasiado que ya no quieren que ya es una plaga lo Comic Rock Show.
Es que justo te iba a preguntar, porque entonces, ¿para qué vas a una convención que es un tianguis si existe todavía la Comic Rock Show? Ya tiene como 20 años también, ¿no?
Cada día hay más gente en esa madre, ¿no?
Sí. Sí, y aparte les solo está la moda del que puso su amigo, exactamente, ya todos son hunters, ya todos quieren comprar y pagar a precios de
vintage.
Mira, 700 pesos por el bracito del Luke sin la espada, por el puro brazo,
pero es que
es de colección, es Lidia de Lidia, se lo arranqué a mi primito.
Vas al tianguis y ya tu pinche Goku de con rebabas ya te lo venden en 1,000 varos.
Ah, claro, porque
tu Blue Demon del mercado sobre ruedas de hace 15 años.
Porque es booklet
de colección.
Especial, y tiene es una rebaba que no tienen nosotros.
Pero lo que yo iba a comentar es que cuando vas al Comic Rock Shop tienes que agudizar mucho el oído porque se confunde entre el gruñido de tripas que hay de cada uno de los locatarios que te quieren vender cada cosa, exactamente, ¿no? Están muy exorbitantes los precios para lo poco que te andan dando también, o sea, ya no hay a dónde irse, más que importar las cosas, como que ya todo el mundo lo puede hacer, casi.
Pues el problema son los costos de la peruana.
Sí.
Hablando de rugidos de tripas, los costos de las aduanas.
Ajá.
Eso es justo lo que iba a decir. Sí, ya cualquiera lo puede importar, pero ya los impuestos de y la ya eres un agente aduanero por un montón de cosas,
casi,
¿no?
Casi, ajá. Fíjate, entonces, que yo tengo una amiga que no es de anime, es más bien de J-pop, de K-pop, ¿no? Perdón. Y se trajo unos monos que los vendían en Corea, pero el problema fue cuando llegó a México. Y esos productos no habían sido hechos en Corea, sino que eran chinos.
¡En China!
¡Ajá! Y entonces ahí se la dejaron caer bien bonito.
Ay, bueno, sí, pero y que, bueno, ya sí requirió de agente aduanero, ¿y cómo le fue?
Pues, le regresó el producto.
Así de plano, caro que el propio
producto. Exactamente.
Le sale más barato perder el dinero de la compra.
Exactamente. Pues yo hacía la pregunta justo por eso, porque luego lo decimos en abstracto, ya cuando das un ejemplo, que sale más caro pagar los impuestos y
a la gente
que perder la compra, imagínate, eso habla del costo, ¿no? De la dificultad.
Y regresamos a los 90.
Sí, mejor pierdo mi lana y sin devolución, ¿no?
Ajá,
sí. Hay unos que se ven buena onda y pues te hacen la devolución, ¿no? O te sugieren rutas para darle vuelta.
Pero pues, material siempre habrá. Por ejemplo, este Bandai ha traído muchas cosas. Ya viene casi.
Sí, de hecho, por ejemplo, de tú sí has visto esta tienda de audiofilia, ¿no? Uh-huh. Ya muchas cosas, digamos que el stock viejo sí lo sigue dando caro, pero lo más reciente ya lo está dando casi al precio de muy cercano al AliExpress y no a como te saldrías traerlo tú mismo de AliExpress, como sí. Que ya llegó un acuerdo, más bien las marcas que distribuye, uh-huh. Ya llegaron a un acuerdo con ellos de pues darle precio preferencial y están casi ya algunas cosas ya te salen más baratas comprarlas ahí.
Sí, exactamente, o sea, ya a veces hasta los costos ya van siendo los mismos, o sea,
sí.
Y por ejemplo que decía Bandai, ¿no? Bandai se trajo un montón de Gundams ahí de no niveles más altos, pero sí ya ha estado, por ejemplo, la experiencia Gundam en México, ¿no?
Sí. Bueno, es así, ahí nunca va a haber un distribuidor de Bandai aquí en México, que son los premium, ¿no? Uh-huh. Y eso es donde está habiendo un montón de reventa sobreinflada a nivel mundial, ¿eh? Uh-huh. Los famosos scalpers, ¿no? Que te compran mayoreo y te le revenden se agotan, como el típico que compra la como los cuates que compraron, que ya estaban vendiendo el siguiente día los pósters autografiados, ¿no? Del mangaka de Roster Fighter.
Ajá. Sí. O sea.
Entonces ya, ahora sí que ya prácticamente en las tiendas de Japón, el DP Bandai, ya te están haciendo examen. A ver cómo se llama este Gundam y de qué serie es. Y dime, y casi, casi, al lado de los caminos, y dime otras tres series que no sean Wing ni Zero.
Cero.
Bueno, aprovecho porque no sé si llegue, pero aprovecho para mandar saludos a Rubén, al Monstrenco, porque hace como 15, 20 minutos nos puso que estaba pasando por Osulama, que él pensaba estar ya en su base de operaciones a las 6 de la tarde. Yo creo que eso ya no pasó.
No, escogió mal día. Si hubiera ido ayer, quizás.
Si hubiera ido ayer, a lo mejor no pudiera por trabajo, pero pues esperemos que lleguen pronto. Yo creo que ya no se va a conectar. Ojalá se dé, aunque sea la vuelta,
ojalá
para saludar.
Ojalá, nada más para saludar, pero sí.
¿Eh? Sí, porque seguro va a llegar molido, pero si estaba por Osulama, les digo, hace unos minutos. Creo que todavía le falta bastante para llegar a Tampuerco.
Exactamente. Ahí tiene una transmisión desde el autobús.
Esperemos que no vaya a tocarle también algún cierre de carretera o nada por el estilo. Entonces, yo esperaría que como 9:10 de la noche esté llegando Tampuerco, ojalá que sí. Uh-huh. Entonces, mujer, que se dé una vuelta, esperemos que tenga chance. Uh-huh. Pues todavía Tampuerco a Ciudad Madero, pues todavía le cuelga.
20 minutos más.
Se lo puede llevar un OVNI.
Pero bueno. Ahí son las bases OVNI, exactamente.
Ahí son las bases OVNI.
Acuérdate, ahí está la base OVNI, por eso es que nunca se sospecha
que las tortas de la barda son el alimento alien
a un marciano se le ocurre tener esos ingredientes en una torta, en realidad.
Por eso te digo, es la gastronomía alienígena.
Ay, qué bueno.
Pero fíjate entonces, ¿cuántos años tiene ya la TNT?
La TNT
de los 90, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que 98. Fíjate.
Debe ser como de 98, 97, ¿no?
Yo creo que sí.
Seguro que tenemos una reseña de la primera TNT en en la página.
En el archivo.
Uh-huh. Sí, porque cuando era novedad y era así, seguro que fuimos a esa, pero no tengo presente. Seguro que sí, debe ser. A ver, que las más viejitas
son 95,
96...
Dice que
la mezcla está en 98, entonces la Conk debe ser como de 99, 2000, porque de hecho la Mole hace una versión grande en el 2000, así que es como 2000, 2000 y algo.
Aquí dice que es del 2001.
Ahí está, mira. 2001, 25 años tiene.
¿Y la primer covacha fue en una Mole?
La primer covacha.
¿O en las gradas del?
Fue en las gradas de una Mole, sí, efectivamente.
No, en el, si la 1 o la 2. De Juan de la Barrera, antes de que se cambiaran a tres lugares diferentes, ¿no?
se pasó al centro médico.
No, ellos se fueron al centro de convenciones. De este
por eso de ahí de Tlatelolco.
No, el de Morelos, el que está en la avenida Morelos, ahí en Metro Juárez.
Antes de estar ahí, estuvieron en el centro médico una vez.
Sí, sí, de hecho yo fui a la del centro médico.
A ver, nomás que...
Yo fui a una ahí en el Juan de la Barrera.
Juan de la Barrera.
Ahí estuvo dos veces.
Exacto.
Ahí fue nuestra primera cobacha. Toda con cassette.
Con el micro cassette que tenías.
Ah, sí, micro cassette todavía era. Ahí lo tengo, pero ya no lo uso. Está
ya ni sirve.
Tan incómodo como para Ya hasta mi teléfono graba mejor que esa cosa.
No, pero ya están regresando las caseteras.
Pues sí, la gente que las puede andar trayendo, pero yo no, ya, qué flojera.
Ya estas son productos caros.
Pues
no,
nunca son las convenciones no son vintage. no van todos los güeyes nada más a sabrosear cosplayers.
Pues
yo tiene rato que no voy, pero sí a riesgo de que me agarren a zapas aquí.
Sí, claro.
Justo eso íbamos, ¿no?
Creo que la Mole tiene separado una parte de.
Creo que la CNT también, ¿no?
Creo que sí.
La CNT está muy
normal y la versión H, ¿no?
Ya pusieron su reglamento, ¿no? De
que como
está bien, es evento familiar, no puedes ir tan destapado. Ya tienen su código de vestimenta.
Sí, bueno, no sé bien.
Sí, no alcanzó a grabar lo que comentamos del director que falleció. Director de arte.
Creo que no lo alcanzamos a grabar. De hecho.
Ándale, pues cambiemos de tema.
Bueno, el director de arte, Kazuo Ebisawa, falleció el pasado 14 de abril. Ya saben que Japón siempre dan un periodo de duelo para anunciar el fallecimiento de ciertas de las personas públicas. Bueno, ese director de arte nada más trabajó en Akira, Accordeon Majut de Harlock, que es una de las películas de Harlock, ¿recuerdas? Sí. Arion. Devilman, Dirty Pair, Firewall Space Battleship Yamato, el cierre de la versión clásica, Fist of the North Star, pero la original, que no quitaron, también la original, la Sirenita, pero la versión japonesa, de los cuentos de Hans Christian Andersen, Jim Rowe, Little Nemo, también anduvo ahí. Tres películas de Lupin, la de Farewell to Nostradamus, Hemingway Papers y The Mystery of Mamo. Magnetic Rose también estuvo ahí en Sakura Wars, que ya estamos hablando de este tema hace rato, de Sakura Wars.
Así es.
De Macross, Do You Remember Love, Tokyo Babylon, Tower of Terror, Transformers The Movie, la de...
La versión japonesa.
La Maranga, y Wine Name Amnesia y X
también la película. La de Wine Name Amnesia.
Y para Gigli con Náusica y Kiki's Delivery Service.
Pero como dices tú, para UFO Table también trabajó, y entonces sí. También trabajó para Demon Slayer.
Sí, en Demon Slayer, UFO Table y Fate Stay Night, pero Unlimited Late Works, pero la versión de UFO Table, no la de Studio Dean, que...
O sea, fíjate, a los 86, 87 años todavía estaba trabajando para productos que son actuales, ¿no?
Sí.
Seguía trabajando. Bueno, aquí, ya están muy longevos, demasiado, desgraciadamente para ellos mismos.
Y en temas de anime, bueno, se anunció, ahora sí, la famosa la adaptación del... creo que hablamos alguna vez, o al menos no... Digamos que este manga empezó como un meme, se hizo famoso por un meme. ¿Se acuerdan de los comerciales de manga, tipo estilo manga que hizo McDonald's hace unos años de una familia? Madre, hija, niña.
Y después hubo
hicieron como este personaje de este manga se parecía al padre, dijeron, no, pues, le armaron una historia tipo Punisher y le hicieron el meme de que, pues, echaban a la familia y empezó como Vengador Samurai y todo esto, ¿no? Pero el manga se llamaba Kagurabachi, y todos decían, se hizo famoso por el meme, hicieron animaciones meme muy profesionales, todo, y dijeron, pues nada más va a ser el hype, y no, el hype se quedó, es digamos que la nueva estrella del shonen, y ya se le acaba de anunciar así por fin un anime formal, Kagurobachi.
¿Pero para qué año?
Ya para pues apenas se acaba de anunciar, debe ser 2027. De 2027 seguramente, debe ser verano o invierno, cualquiera, sí, de las dos.
Ajá, ajá. Fíjate que me cae extraño que hay muchos proyectos que ya nos anuncian desde ahorita para dentro de 2 años. Uh-huh. Y es lo que ahí uno dice, uy, dividí para ese momento, porque ya es temporadas que supuestamente van para ahora, pues avientan para el 26 a finales o 27. También quiere otra cosa. Por ejemplo, a veces que hay un comercial para el manga del final de...
De Jujutsu Kaisen, ¿no? Módulo. Sí,
todavía no termina aquí, Jujutsu Kaisen.
No, es que aquí viene, el manga de Jujutsu Kaisen ya terminó, hace casi un año.
Y en
un par de meses después empezó el mangaka, un ese que se llama Jujutsu Kaisen Módulo, uh-huh, que es 70 años después.
Sí.
Pero como que no pegó mucho, porque además le entró lo Naruto y empezó a meter aliens en una historia que era de magos y hechiceros, pues como que no, es Naruto pero con más violencia, ¿no? Pues nada, ya más duró 3 volúmenes, pero resulta que para el tráiler de la publicación ya del tanka del volumen 3,
uh-huh,
se jalaron al estudio de animación que está haciendo la animación de Jujutsu Kaisen Mappa, entonces está mega bien hecho, entonces todos pensaban que era el anuncio del anime de Módulo. Dijeron, oye, pero se va a terminar Jujutsu Kaisen y luego lo van a seguirse con Módulo. No, nada más contrataron al estudio.
Sí, pero a lo que voy exactamente eso, ¿no? O sea, si así como van las cosas, pues iban a adaptar Módulo. O sea, quieras o no.
Sí, ya con este hype que armaron, ya.
Ese es el trailer más adelantado de la historia.
No, y se van a meter en una sola temporada, pero te lo voy a decir. O sea, van a ser como 20 episodios, pero van a partirla en 2 partes de 10, vas a ver.
Ah, pues sí, empezarán con un capítulo de 1 hora y media, como en algunas otras series, ¿no? Pero sí, o sea, ya es como el tráiler más adelantado que hay, porque habremos de que ver hasta cuándo termina Jujutsu Kaisen y ver cuándo comienzan a hacer en realidad este otro manga, ¿no?
Sí, y por ahí, déjame, es que se me fue el nombre del manga.
Bueno, lo que se acuerda, Rodens, yo me estaba viendo este que mencionó de Windamed Amnesia, y según yo era una obra basada en Stephen King, y ya fui a buscar y no es cierto, es una adaptación de un manga, bueno, de una novela japonesa original, sí, de los 80.
Sí, porque ese de Amnesia era de CPM, ¿no? Y eso la trajeron a Estados Unidos en el 95, algo así, y es
A mí me gustó bastante, digo, uh-huh, y ahorita estaba pensando, justo cuando lo mencionó Lorenz, dije, esta es una muy buena película, y me acordé de una de Stephen King, bueno, una novela de Stephen King,
uh-huh,
y lo fui a buscar porque tenía duda, y
es la adaptación
de una obra original.
Sí, y fíjate, es de esa época de retro que creo que está comenzando a regresar el gusto por la animación retro, ¿no? Y cuando ves la arqueología, así como arqueología de juguetes, también debería haber un movimiento de arqueología de animaciones japonesas viejas, ¿no? Uh-huh. En realidad no llegaron al mercado porque pues no había mercado.
Era todavía lo de intercambiar cintas, toda la cosa.
Era VHS porque... sobre VHS, uh-huh, ¿no?
Estaba pensando que Winamp de Amnesia no llegó al circuito comercial mexicano, por lo menos.
No, lo trajo nada más
CPM Records. Yo lo vi como en 2 cosas de así de la universidad. Bueno, lo vi antes de eso, pero en justo ciclos de universitarios lo llegué a ver.
Sí.
Lo pude ver en pantalla grande, ¿no?
Sí, mira, ya encontré el dato que quería exactamente. Uh-huh. Es que recuerdas que hubo por ahí una hace mucho tiempo un anime que se llama Gangsta, que nada más fue una temporada. Que se quedó inconcluso por 2 cosas. El estudio quebró. Y 2, el manga se fue a hiatus. Pero ¿sabes desde cuándo estaba en hiatus? Desde 2020. Desde finales de 2005. O sea, llevaba digo, de 2020, o sea, de finales de 2019 e inicios de 2020 estaba en quiatus el manga. Mm-hmm. Se acaba de anunciar que el 3 de julio regresa el manga de Gangsta.
Ah, bueno, y se conjuntan los astros porque regresa también de nuevo Hunter x Hunter.
Sí.
Ya está, ¿cómo se llama? ¿De Sailor Moon?
Naoko
Takeuchi ya regañó a su esposa.
Es que ya ves que le empezaron a tirar mucha bula de que por ahí apareció recientemente en una foto con su esposa y un editor. Dije, ya andas bien, ¿no?
Yo no me enteré de eso, platiqué cómo estuvo eso.
Sí, acaba de aparecer una foto, creo que tomada a inicios de año con un editor. Y pues sí, se ve sano, pero ya sabemos que su problema es de espalda. Pues se puede estar parado y verte bien, pero ya sabes que al momento de trabajar, pues ya.
Pues sí, hablando de eso, pues sí.
Y entonces empezaron a echar bola de tú si ya puedes trabajar o te estás haciendo güey, ¿no?
Sí, exactamente, pero te digo, los astros se conjuntan porque otra vez regresa Kurosawa, que diga ¿cómo se llama? Kurumada,
¿no? Kurumada. Bueno, lo habían dicho un poco en la covacha anterior, ¿no? Que a lo mejor pasaba.
No, y ya regresa pues con la siguiente saga de Saint Seiya.
Esa deja dinero.
Eso nunca va a dejar, pero
o sea, en los 80 a lo mejor no era tan popular, pero ahorita ya es como garantía de que se va a vender, ni siquiera de calidad, es garantía de que se va a vender, ¿no? Esa marca.
Pues sí, uh-huh. Como decíamos, comentábamos que en realidad él, como que él no se cayó por la venta extranjera. Porque Saint Seiya hacía siglos que había acabado en Japón y no se le quiso seguir dando nada. Y cuando llegan todos los occidentales a encontrar que existe Saint Seiya, entonces se hacen todos estos, se anima la saga de Hades y todo esto, donde en realidad, como lo que le pasó a este mangaka del gallo, pues ya por fuera es que... por mucho que digan que es para ellos mismos, se ha comenzado a apoyar a los mangakas japoneses, ¿no? Al que pedía para su cafecito.
Ah, sí. No, y le fue muy bien. O sea, y ahorita, por ejemplo, la autora de las novelas de Me enamoré de la villana, ya salió con la editorial española que le publicó una novela que no le querían publicar en Japón, y ya va por su segundo título con esa editorial en España, ya se la agarró de casa.
Bien, acuérdense de los supercampeones para no ir más lejos. Pues, la edición para Italia.
Sí, ¿no? Entonces, pues creo que hay como un conflicto ahorita, ¿no? Los japoneses protegiendo su manga japonés y los japoneses que ven que sus
mangas. Que los ponen más en el mercado afuera.
Exactamente, entonces son dos frentes pues, bien duros.
No, y son varios, porque por ejemplo está el caso entonces que es el manga Yuri Sobrenatural, el Love Bullet, uh-huh. El Love Bullet, porque Love Bullet ya se iba a cancelar en el volumen 2, de hecho ya el volumen 2 fue publicado digital en Japón, la mangaka se dio cuenta que lo estaban traduciendo, y le dijo, sí, les doy permiso y saben qué, pero échenme la mano porque en esta votación porque me pueden cancelar. Y pues no solamente ganó la votación, sino que se agotó el volumen físico en Amazon Japón, el 1, y forzaron a que se imprimiera en físico el 2, que no estaba pensado para imprimirse en físico, se agotó y el manga sigue vivo 3 años después y con las ventas porque se ha sostenido y ya se licenció en Estados Unidos, por ahí se anda licenciando ya en Europa. Entonces, y eso optó porque la autora permitió y sigue permitiendo el escalation del manga, ¿no?
Ajá, pues
lo mismo pasó con el famoso Yuri Verde. El Yuri Verde se dio el boom, presente porque la autora sigue autorizando el escalation,
aunque no le guste a su editorial.
Aunque no le guste a su editorial, pero han visto la respuesta en merch. O sea, por ejemplo, ¿cómo ves un manga que es muy nicho? De Yuri, 2, maneja nada más 3 tonos, verde, negro y blanco, por eso se hizo el nombre de Yuri Verde.
Justo iba a preguntar dónde salió eso.
Porque maneja así, o sea, hace cuenta que todo el relleno de fondos o de personajes es verde. Y solo el trazo blanco, y solo usa el blanco de recontraste y los trazos negros, ¿no?
Y, mira. Sí, porque no te vas a andar acordando del nombre. No,
y espérate, apenas terminado el volumen 1 físico, en proceso el 2, que nació en Twitter el manga, ya tenía 3 CDs, lanzamientos hasta en vinil de soundtrack de las canciones que se mencionan en el manga, y un CD de audiodrama con actores profesionales de primer orden de anime, sin haber terminado de salir el volumen 2 físico. Uh-huh. Sí. Todo ese merch está vendiendo afuera. Y te estoy diciendo, yo tengo los volúmenes japoneses y los CDs.
Exactamente, pero es eso, ¿no? O sea,
y acabo de encargar el volumen 3 por la español, porque en ciertos países están dando merch espacial. En México Panini se amarró esto, y entonces tengo los volúmenes de merch espacial especiales en japonés. El volumen 3 va a salir normal en Japón, pero el volumen 2 español va a salir con merch especial, que es una púa de guitarra.
No, de hecho, lo dijo, bueno, lo dices bien. Yo voy a poner el ejemplo de Orange. Orange yo lo leí en Scanlation completo. Uh-huh. Y me hizo favor Mauricio comprarlo aquí en este
Panini. No, y aparte lo que dices de Orange es otro caso especial. Orange, la editorial, lo canceló por baja venta. Se cambia de editorial, republican los 6 volúmenes y resulta que sacan un volumen nuevo.
Por supuesto.
¿No? Además.
Finalmente era un título así muy pequeñito, y como bien dices, cambia editorial, sale, pega con todo, se traduce, se vende, salen los ovas y la película, ¿no? O sea, de plan. Porque sí, así como bien dices, estaba en una editorial que nomás no lo publicitaba, que estaba por ahí arrumbado en algún lado. Y nadie se enteraba, ¿no? Yo así lo leí en Scanlation y ya pues compré los volúmenes físicos, pero pues ahí estaban por ahí en algún lado porque estaba más cómodo en mi monitor.
No, y lo que pasó con el anime este de Gears Van Cry, ¿no? O sea, era un proyecto de videojuegos, se cancela con los storyboards, todo ahí, dije, pues hago un anime, pero pues hazlo el 3G y baratito y su contrato a Hot Staff. Y ahí, o sea, y no lo licencio afuera de Japón, pues nadie lo va, no, es un proyecto chiquito. Y pues y resulta que el estudio que supo contrato fue JC Staff, y, no le voy a meter tanta lana. A ver quiénes se van a jubilar este año. Ah, fulanos de van a todos los que se van a jubilar allá el proyecto. Y pues le sacaron todo, o sí que sacaron el colmillo de todos sus años. Y pues sin
el presupuesto,
le sacaron todo el jugo que pudieron a la técnica 3D. O sea, tú lo ves, inclusive usaron en un episodio rotoscopio para hacer los modelos de músicos en vivo, para hacer los modelos. O sea, simplemente ese episodio yo creo que se llevó todo el presupuesto, pero aún así. Y resultó que por ahí lo empezaron a filtrar porque dijeron, porque ya conocían, muchos ya conocían el proyecto desde el juego, y dijeron, pues van a hacer anime. Oye, ¿y la licencia? No, lo licenciaron de Steam. Dale. Y empezaron los fansubs a la antigüita, ahora le vamos a ripiar y hacer nuestro fansub. Y salieron dos. Y ese fue el boom en el extranjero. Toei, cuando empezó, sacó mercancía así modesta, vieron que todas acabó en el extranjero y había pedidos, y pero si, ni siquiera lo licencié, ¿no? ¿Para qué?
Es como buen momento para licenciar.
Y tardó un año para soltarse la Crunchyroll. Y en ese año, todos de CDs, las figuras que hay son mega caras porque no le invirtieron y fueron escasos los tirajes.
Exactamente, y ese es el problema que ahorita estamos teniendo. Pero
el boom fue por los fansubs. Uh-huh. Y luego había una polémica que ¿cómo se llama? Si este título era Yuri o no era Yuri, o nada más era como Shoujo Ai, pero con medio shonen y no sé qué. Y al final el episodio 8 dijeron, chin, es que ese término se puede salió como el subtítulo de Evangelion, es que eres mi amigo preciado, y el otro, es que es eso, no, cabrones, que sí, no, y se pegaban los traductores, Y resulta que para esas épocas ya Toei soltó la licencia a un streaming de Taiwán, ya a mitad de la serie, y a un streaming francés, que nada más eran muy locales. Y claro, alguien ripió los subtítulos de ambos, porque los taiwaneses traen subtítulos en inglés, ripió los subtítulos oficiales. Cabrones, aquí dice, si es declaración amorosa, es Yuri. Váyanse. Pero hasta el episodio 8, ya lo sospechabas, ya había todo, pero el 8, el 8 era que Juan, sí. Ahora sí, como dices, si hace como pato, camina como pato y bebe como pato, pues no me vas a decir que es gallina.
Es ornitorrinco. Pero fíjate, o sea, ahorita la pelea de también es con, ves que ya TM, el manga, cerraron, querían cerrar el la página de Tu Manga Online. Uh-huh. Y pues ahí está el asunto, ¿no? O sea, muchos productos.
Lo que pasa es que ahí, ese tema por ahí, resulta que estos cuates tenían como 4 o 5 páginas, estaban ligados a un montón de sitios de stream. O sea, resultó que era como un holding. Y uh-huh, sí tenía un buen de lana, y aparte sí tenía anuncios bien.
Y manchaditos,
¿eh? No, anuncios bien que te bajaban hasta la cuenta de tu abuela, ¿no? Casi, casi.
Sí, ese es el problema, ¿no? O
sea, ese fue el problema. Y
fue España y Corea, ¿no? Sí, quien siquiera.
España, o sea, España fue de, Corea fue de, como siempre, de chillón con el país en turno. Y como a España no le gusta ponerse el saco de que yo sí hago algo.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, agarraron y dieron.
Y padre, estos cuates ya también estaban pasando de chorizos, pues ya.
Exactamente, ¿no? Pero fíjate, o sea, esa parte en que estás apelando más al público extranjero para que su producto salga, es porque en realidad.
Y ahorita Mangadex no tarda en convertirse en algo comercial, porque ya vendieron los dueños originales, ya vendieron, ya lo registraron bajo una compañía comercial, y según va que pinta que pase como Manga Park y otros que se hicieron portales legales, ¿no? Pero y aquí hicieron una purga enorme de títulos, pero los títulos que aún no están licenciados por un lado todavía están subiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ya todos están yendo a otros sitios, no voy a decir nombres porque, como dicen por ahí, protejan los muros, ¿no?
Protege tu propio vicio.
Ajá, exactamente.
Entonces, sí, exactamente, pero eso es lo que puede pasar, o que debería ser el siguiente paso, ¿no? El que comenzar a regularizar esos portales que.
Y una de esas, pues hasta revive el tráfico en la Undernet, ¿no? Uh-huh. Digo, que nunca se murió, o sea, ese sigue ahí.
Ahí sigue todavía.
Ahí siguen muchos protocolos del inicio del Internet que nadie sabe, que las generaciones no lo conozcan, es otra cosa.
Pero el IRC todavía está bastante.
Todavía, sanito. El IRC todavía. Y nada más con que alguien le haga ahí un plugincito para torrentear los archivos XDD y ya. O streamearlos y ya.
¿Solo XDCC más? ¿Cómo era X?
Ajá, algo así.
Sí, también ese todavía sigue bien, bien sanito, nada más.
Sí, nada más que igual hay que o que se protejan los sitios, qué servidores y todo, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, ay, ya cayó Horrible Subs. A Horrible Subs no lo tiró ninguna compañía de gestión de derechos. A Horrible Subs se lo llevó la pandemia perdieron su trabajo. Perdieron su trabajo los mantenedores. Y no, ahí seguiría.
Ya tiene un poco de retroceso, de feedback de Rodolfo. ¿Ves? Ni siquiera dijimos que teníamos aquí a Horrible Subs la vuelta.
Vine a ver qué.
Sí, es verdad, chisme, para el chisme.
El chisme y.
Se regresa un poco el audio.
Ahí te fuiste a ver, posición es polémica ahí de que si es México, si es de Santander, no es de Santander y todo eso, ¿no?
Sí,
la fuiste a ver al Museo de Arte Moderno, ¿no?
¿Cuál? ¿La de Santander? Ah, sí. La que se van a llevar a Santander. Está chida.
Lo que está en préstamo. Bueno,
porque en 5 años no va a regresar la culera. Está buena.
Como la de Prehispanic, ¿cómo se llama esa? La de los mayas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo afuera?
Esa lleva como 10 años fuera, ¿no?
Sí, mínimo.
Y no hacen tanto pancho.
Ah, pero se supone que la Hellman es la Hellman estaba perdida, ¿no? Bueno, de hecho faltan piezas.
Sí. Faltan piezas.
Sí, faltan piezas.
Más bien fue de esas cosas que como que dices, y esto, ¿a poco tenía esto en el armario? Y te acuerdas, ah, pero tenía esta cosa junto con esto, ¿no?
Y luego faltan como 10, 12 piezas que no sabe dónde están. Entonces, y ahora, pues, que la recuperaron, la van a mandar a Santander 6 años, 7 años, no sé.
Una residencia.
Así que si quieren ir a ver sus Fridas, vayan al de Arte Moderno ahí.
Y apuren.
A ver las Fridas con el changuito.
Sí, me acuerdo mucho cuando estaban con ese tema, que Marketing dijo, a ver, como diciendo, sí, ya se aclaró esto, pero sean sinceros, no es la única colección con Fridas, o sea, sí, para qué le... mueven tanto, ¿no?
O sea, está buena, sí, o sea, pero toda la gente va a ver las Fridas, ¿no? O sea, sí hay.
Sí.
¿No? O sea,
las sandías.
Unas Fridas, unas Remedios, unas... Así de... unos Riveras.
Pues es como...
Tiene el Rivera este de los Alcatraces, así de...
Ah, bien, por razón. O sea,
pero pues bueno,
es que de Remedios Varo la ocultan a cada...
Pero pesa por la de Remedios, porque siempre, porque el Arte Moderno tienen como dato casi todas las de Remedios, entonces.
Sí, sí.
Cuando dices así de, va a haber una exposición de Remedios Varo, ah, ¿qué? ¿Alguna vez han quitado una exposición de Remedios Varo? O sea, yo creo que voy, siempre hay una exposición de Remedios Varo.
Pues porque tienen, sí, como tienen casi todo, y la familia peleándose exactamente las horas.
Tal cual.
Sí, de
pues sí. ¿Cómo está? ¿Por qué sí, tenemos el retorno del audio?
¿Vale?
¿Tienes dos dispositivos funcionando?
No.
¿Yo?
Qué chistoso. No.
Bueno, a ver, deja. Me pongo los audífonos. Espérame. Primero dejen
que... eso puede ayudar.
Sí, porque parece Radio AM.
Sí, soy sí, chistoso.
Deja, voy por unos audífonos y regreso.
No, es por el mute. El micrófono y ya sin bronca, ¿eh? Tantito.
No, pero es que te quiere hablar.
No, sí, pero en lo que va por los audífonos, digo.
Ah, sí,
¿quién sabe?
No,
sí. Tal vez para que...
Uy, y en otras notas, por ahí se anunció en la semana... Ajá. Se quejan de los vuelos, quéjense más. Fusión de Viva Aerobús y Volaris.
Pero sí.
Lo peor, no digan, ahora sí que lo peor de dos mundos va a llegar.
Viva Autobús.
Ahorita por ejemplo estoy leyendo que 8 horas de retraso, un vuelo 7820 a Monterrey de Viva.
8 horas.
8 horas.
¿Pudiste haber ido y regresado 2 veces?
¿Eh?
¡Qué tranza!
Pues te digo, viva Volaris, lo peor de dos mundos.
¡Viva Volaris! ¿Y si vas a llamarse así?
No, que al parecer van a mantener sus marcas, pero pues van a ser un mismo holding.
Es como ADO, ¿no? Es que ADO, la última vez que fui a la central de autobuses, y ADO se tragó todas las líneas de autobuses.
Sí.
A su peor, su mejor competidor, que era AU, se lo tragó.
Siempre fue de ellos, ¿no?
No, en un principio no.
AU, Cristóbal Colón. Se tragó,
creo que también a Estrella Roja de Puebla.
Sí.
¿Estamos hablando de ADO?
Sí, es que estaba hablando, él estaba hablando de la fusión de Viva Autobús con Volaris.
Con Volaris.
Ah.
Lo mejor, pues te digo, lo peor de dos mundos.
Lo peor de dos mundos, pues, y seguramente que se van a agarrar los peores, los vicios de cada compañía, ¿no?
Sí.
Una cobraba por la comida y otra cobraba por el equipaje, entonces ahora seguramente los dos van a estar. ¿Qué?
Pues yo he volado en los dos y la verdad es que a mí nunca me ha pasado nada en ninguno de los dos.
A mí se me pasó retraso de 4 horas en precisamente de Monterrey a Ciudad de México. de Viva. Sé.
Yo, por ejemplo, así de los de, o sea, he hecho los dos, y así de, allá, y si viajas por el AIFA, menos, güey. O sea, ahí
no, pues, de hecho, este de 8 horas de retraso de Viva es de AIFA.
Yo tengo la, el gusto, ¿sí?, de no haber estado en, sí, la, en el AIFA, ni de haber usado Viva, ni, ni el Aerobús, entonces no me ha tocado.
Creo que, a ver, sí, creo que solamente una vez Volaris y así como media hora, pero por ejemplo Viva Guajolobús, no, y Volaris, no, pues, ah, tampoco. No, no.
Pero pues el AIFA está bien vacío, ¿no?
¿Eh?
Lo que está bien lleno, pero las que lo usarán más.
No, vieras que no está tan vacío. O sea, sí, depende a qué horas, pero sí de... depende a qué horas.
Sí, pues de aquí el señor sí ya ha usado muchísimo el AIFA hasta para ir a Cancún.
Sí, sí de... Yo sí, yo sí de... Está bonito, y, está bien pinche lejos, pues, pero hecho, está bonito.
Y de hecho ahorita, ya ves que habían dicho que había, de por sí el tren suburbano, la 1, tenía problemas de financieros, ¿no? Y ahorita, cuando ya ahorita que terminó el trayecto a IFA, ya anunció el gobierno que se va a quedar con el 50% de todo.
Para eso fue España, ¿no?
Ajá.
Sí, también.
Sí. Y además que pues se notaba porque supuestamente el proyecto original de la línea 1 del tren suburbano es que tenía que haber llegado hasta Huehuetoca. O sea, la primera escala iba a ser extenderlo hasta
Pachuca, hasta
Santa,
¿no?,
Mónica, no, hasta Santa Mónica, y luego de, sí, Santa Mónica hasta Huehuetoca. Nunca lo hicieron.
Ah, bueno, Santa Mónica nunca iba a llegar. O sea,
y aparte, Huehuetoca nada más iba a estar a la orillita.
Ya llegó a la que es que era San. ¿Eh? Ay, pues, de hecho, el nombre clave, ¿cómo es este? Ahora es el AIFA, es el Felipe Ángeles. Era de San. ¿Qué? No, es cierto, de. Ay, voy a irme ahí. ¿Cómo se llamaba la base aérea?
La base de Santa Lucía es Santa Lucía.
Santa Lucía, sí. Santa Lucía, gracias. Uh-huh. Ya de ahí ya no le falta tanto para la primera parte de la extensión, ¿no?
Se supone que va a llegar a Pachuca, ¿no? O sea,
porque sí, ahí es otro, es otro.
Sería muy buena idea, pero de cómo se quedó ya le inauguraron algunas de hecho por ahí andaba la foto, ¿no?, de que ya estaba la estación y todo y no tenía ni bajadas ni escaleras para el aeropuerto.
No, ya por ejemplo o sea, la estación de ahí de AIFA estaba
desde que se construyó, estaba ya la
terminal. Está desde 2000
la simulación con el.
Ah, sí, desde ese entonces ya estaba y sí.
Pero no había tren.
Pues no había tren.
No había tren, o sea, y ya había escaleras y todo, está desde 2023, ajá, ya estaba así de...
Sí, ahí estaba ya la bahía de llegada, pero no.
Ajá, ya estaba el andén, ya estaba todo, pero lo que faltaba era el tramo... No, faltaba el tramo del AIFA, no sé dónde.
A Lechería,
ajá.
Sí, pues eso, nomás faltaba la vía.
Sí, exactamente, ya estaba la
estación. Pero lo único que sí, no, como que no, que pensaron muy bien, porque ya ves que va a ser paradas en todas las estaciones. Uh-huh, uh-huh. Deberían alternar un express con un
definitivamente
sube directo. Sí, directo
es una hora lo que se está haciendo ahorita, ¿no?
50
minutos dicen.
Uh-huh, sí, no, yo no me he subido, pero sí, efectivamente dicen que 50, lo cual está, dicen la gente que vive por allá, que eso es un milagro, que eran 2 horas hasta
que serán momento. Que se hacen 2 horas. Sí,
o sea, sí, pues que tienen que atravesar, creo, 2 casetas, ¿no?
Sí,
no sé.
Además,
y a lo que cuesta el transporte público del estado de México, 45 pesos es un regalo.
Se dan, sí, y se meten en colonias, sí, y no. O
sea, y como 6 asaltantes y.
Diciembre, ponte tu calendario. Ya sabe tu celular, pero aquí está tu calendario, carnal.
Sí, de... 4 rayitas que dejamos pasar una.
No, exacto.
Dos sellitos, ¿no? Ya.
Sí, no, es que al final lo que la gente aprecia es exactamente la seguridad, pues es como con esta parte de cablebús, ¿no? Se siente feo cuando hace viento, pero prefieres eso a que te sientas feo cuando te quiten tus cosas.
No sé, bueno, yo nada más he agarrado el cablebús fresa.
El cachito aquí a la primera estación, que se hace como en 10 minutos, en Pecero eran 45 minutos de ir como pinche viborita loca. Pero te interrumpí, adelante, adelante.
¿Así? ¿Tú de dónde?
Nomás he agarrado el fresa, el de ahí de Los Pinos a la nueva Cineteca, güey, así de... Sí, sí, los otros no.
Ese está muy padre la vista, la verdad es que sí vale la pena.
Sí, claro, a tu derecha puedes ver el panteón y a tu izquierda también.
Yo nomás lo hice para ver así la mugre vista nomás.
Sí, sí se ve padre.
A poca madre la vista ahí. Pero además, pues, no, yo nomás fui hasta que es Pascua de Quiroga. Llevé a mi chamaco a conocer el paso ¿qué? Florentino, está aquí 3 cuadras. Y vámonos de regreso.
Llévalo a la Cineteca, está chida, o sea, les quedó padre.
Estaba cerrado, no, pues, yo fui el día que, como a los 2 días que inauguraron, lo llevé a chamaco ahí a conocer.
Ya.
Entonces todavía estaba cerrada la Cineteca, pero sí, vale la pena.
Les quedaron.
Está saliendo de la estación del cablebús.
Les quedaron padres las salas también de la Cineteca ahí, ese de. Está medio frisky, pero sí de esta. Está padre, te puedes llevar tus sándwiches, esos picnic ahí en los pastitos y ya te llevas tu refresco y ya después te metes a la Cineteca.
Fíjate que me dice un estudiante que trabaja en Santa Fe que antes de que abrieran la estación de que hace con Observatorio de Comunicación, se pudieron bajar en Vasco de Quiroga y había que meterse como por un ladito y subir, y luego caminarle por una veredita.
Salía
uno a la estación del ¿qué? Del Insurgente.
Ah, sí, sí, sí. Uh-huh.
Eso no me consta porque yo la vez que fui nomás fui a
sí, creo que sí.
¿Así?
Le caminas ahí, no sé si como 5 u 8 minutos y le caminas al Insurgente. Eso dice, la verdad no sé. No me he subido al Insurgente.
Ya me lo contaron de primera mano un estudiante que es de la zona, que está muy feliz ahora de que ya está abierto desde, ¿cómo se llama? Desde Observatorio.
Desde Observatorio.
Que hacer el show ese. Sí, pero él hacía... La de llegaba a Constituyentes, Cablebús, Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga, el Insurgente y hasta Santa Fe. Muy está, pero súper contento porque dice que hace 45 minutos Santa Fe desde Observatorio. Si no es que hasta menos. Y que dice que no es tanto los 45 minutos, sino que pues, vas. Son 3 paradas, que me parece.
Sí.
O sea, de ir viendo de ver el ahora sí en la montaña, las calles, toda la cosa, a ir apretado hasta morir en el transporte, dice que él paga los 45 pesos sin ninguna bronca.
Pues sí.
Sí, es una experiencia completamente distinta.
Por calidad de vida, sí.
Sí, no, exacto. Puedes leer un libro, puedes hacer cualquier otra cosa, no, que no vas en el PC, vas, parece. Y agarras lugar, por supuesto, ¿no?
Sí, pero sí.
Pero como no, pero el turístico está bueno.
El cablebús no, solamente he usado ese, sí. El de acá de por casa del Nodens, no.
Está muy parado, yo siento que ese está bien parado.
Yo lo he visto pasar, pero no me he subido a ese.
Yo también lo he visto pasar así de... Va de Indios Verdes allá, Cuautepec Barrio, lo que sea, ¿no?
Barrio Alto.
Yo tengo un amigo que vive por allá, pero no estoy bien seguro en qué parada es. En una de esas montañas ahí vive.
Exacto. Yo me acuerdo cuando fui, había un riecito ahí, un puentecito ahí bien gacho, y de repente, ¿ay, dónde estoy? ¿De qué lado de la montaña estoy?
Sí, no manches, ya cuando llegas al Barrio Bajo y dicen, ¿y este es el Barrio Bajo? No manches.
Barrio Morlock.
Sí, ¿de dónde chingados está el Barrio Alto, pues?
En la montaña, ¿no? Pues es alto.
Sí, no más. Sí, de...
Ay, no, pues se supone que va a haber otro cablebús acá también en el sur. Bueno, aquí estoy en Oriente, pero en el sur va a haber otro.
Ah, sí, ¿no?
Va a haber dos.
Bueno, va a haber dos. Uno al Ajusco. Y el otro a Contreras, creo, ¿no?
Ajá, sí, que va a salir de Miscuac, ¿no?
Tú dices de la es el que va a subir por cero el judío, ¿no? Supuestamente ese iba a ser la línea 1, originalmente.
Pues iba a ser la línea 1, pero va a ser la 5.
Ahorita hay uno que está en una negociación, pero bien requetedura entre los vecinos, y es el que va a Milpalta.
Ah, chinga.
Ajá, que en teoría iría de Milpalta hasta Metro Tláhuac.
Ah, cabrón, de ese yo no he visto, bueno, yo no he ido muy seguido, pero recién fui, no hace mucho, no hay nada de obra. En cambio, sí,
no hay nada,
hay
un chingo de obra. No hay nada de obra porque sacan machete por allá arriba. Exactamente, es que están peleando exactamente los vecinos que no quieren esa cosa.
Que ningún nopal va a ser retirado.
Que no va a dejar de ser Milpalta, sí. Pero pues es que está canijo, por allá arriba está canijo, el crimen organizado está también muy canijo por allá.
La Unión está muy canija. Bueno. Sí,
entonces, pues es que es frontera con el estado de Morelos.
Oh, ya. Además, y con Tláhuac, ¿no?
Sí, con Tláhuac también.
Tláhuac, está Morelos, Iztapalacra.
No
más. No sé si Chalco, sí, está en... Es Milpalta, ¿no, Chalco?
Chalco está arrinconada con Milpalta, sí, con la delegación, pero ya primero es ya Estado de México, ¿no?
Sí, pero sí, es Estado de México, ¿no?
Sí, ajá. Y es que ya bajas de Milpalta y ya en los pueblos bajeros, los que están abajo, ya son Mixquic y todos esos, Tecón, todos esos ya son pueblos chinamperos.
Nomás, yo ya ni me acordaba de esos, pero fíjate nomás. Bueno, entonces a Milpalta también la otra, dime.
Sí, esa sería la otra.
Órale.
Ya sabes, hacer telarañas por todos lados.
Y luego acá por el Chayo están haciendo, no sé qué, creo que va a haber un Mexibus, una cosa así de... allá hasta el Bolinito, no sé qué parte de Naucalpan ahí.
Órale.
Una cosa así... Horrenda, así de...
¿Qué fue la inauguración de su, qué, de la ciclovía Gran Tenochtitlán?
Ay,
no sé.
Yo sí sé, fui a darle...
¿Ya lo probaste?
Ya lo probé.
¿Ya llegaste
en la parte del centro? No existe tal cosa.
No existe.
Está en obra todavía, está la parte esta de la calzada elevada.
No, esta va a ir hasta Chabacano, ¿no?
Exactamente, está Chabacano, ya se puede ahora sí agarrar la ciclovía como tal. Y también el metro que está funcionando de manera temporal nada más hasta San Antonio Abad, y hay que tomar RTP. Pero digo, en la inauguración de la ciclovía, así que ibas caminando, llegabas hasta ¿qué será? San Antonio Abad, donde está la bajada. Bueno, antes de San Antonio Abad, la bajada, y ahí agarrabas vuelo y así ya salías finalmente, ¿no? Entonces casi antes de Chabacano, más o menos, ya empezabas a andar, digamos así, en bicicleta, porque antes eso de verdad no se puede.
Sí, pero por ejemplo, ahorita la estación de Metro Portales y Nautivitas está cerrada.
Ah, sí, desde lunes, pero...
fue ayer en la noche.
Anunciaron ayer que se iba a cerrar, pero están cerrados desde lunes, según informan también estudiantes que viven por ahí.
Eso es lo que te digo.
¿Y qué hicieron con las muchachas?
Uy, los muchachos.
Ahí siguen manifestándose. Déjame te digo que en la inauguración se estaban manifestando, sí, pero como eran un montón de gente.
Sí.
Pues, no. Así que no pudieron hacer gran desmán.
Sí, no, las chicas ya tuvieron sus confrontamientos con un. Sí, como dices tú, una noche antes de la inauguración cerraron Tlalpan, pero esa misma noche había ya ciclistas y hubo enfrentamientos ahí.
Amagaron con cerrar y había un montón de policía. Bueno, voy a echar chal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la cosa esta hubo, yo estuve a punto de no participar porque era el asunto de que te dieron tu playerita, que está la madre, tu número, no sé, tanta chingadera, y dije, la fregada. Y ahí me enteré sin querer porque justo yo ya me iba al paseo ciclista. Cuando iba de regreso, para no registrarme porque estaba hasta la madre, que había una fila enorme, como dos personas me dijeron que estaban ahí esperando para terminar de llegar, que si traía, si de pura casualidad traía bomba para el aire, ¿no? Y si traigo bomba, yo cargo bomba para las llantas, ya saqué y empecé a ayudar. Y como a 8 personas le terminé prestando la bomba porque no había... O sea, fíjate, iban a hacer, bueno, hicieron la inauguración de la ciclovía y lo que sea, y estaba todo el sonido, hubo rifa de bicicletas y de alguna chifladera que no me enteré, estuvo la jefa de gobierno, ahí echó su discurso, que todavía estaba poniendo aire allá antes cuando, bueno, estaban poniendo porque yo no les presté la bombita y no, ya no me chambié, pero imagínense que vas a hacer una rodada de toda la cosa y no tienes ningún puesto mecánico en todo el camino. Y nada más hay un puesto, dos puestos de, ¿cómo se llama?, de primeros auxilios, uno hasta Huipilco, y otro ahí en el Zócalo. La verdad, bueno, sí, en la convocatoria se decía, ¿no?, llevar la bicicleta en buen estado, quién sabe qué, y pues, pero la verdad es que pues, eso de que no tengas para, por lo menos, inflar las llantas de las bicicletas tan chino, digo que mejor yo... Entre un compa que estaba ahí, que también sacó herramienta, la cosa, estaba ayudando a uno a colocar bien su llanta, y yo que estaba prestando la bombita para ponerle aire, y más que parecía una llave para ajustar una chinga, ya parecíamos taller de chambitos, como dice acá.
Ya eran los chambitos.
Teníamos los chambitos ahí, ni siquiera nos pasaron ni una
cucaracha. Le parcho su llanta, le parcho su llanta.
Pero fíjate, la verdad es que eso habla de cuáles fueron las prioridades, ¿no? Digo, sí lució, y si lo buscas en las redes sociales, hay un montón de videos, hubo un dron por ahí que andaba por todos lados, o más de un dron, pero, o sea, un servicio mecánico, más apoyo de primeros auxilios, eso como baños, por ejemplo, estaban los del paseo ciclista, pero en la ruta de porque además tuve la fortuna de encontrarme un par de amigas ahí en el en la rodada. Ya estando en Huipulco, pues ya me fui a desayunar. Ya me tocó ahora sí probar de verdad la ciclovía. Ajá. Ahí donde empieza, en Huipulco.
Ajá.
Y la verdad está chida, sí está, quedó bien y toda la cosa, pero sí los coches sí ven que están las marcas, toda la cosa, y les tienes que usar la campanita, echarles un chiflido o mostrarles la mano de, oye, dame chance de pasar, porque pues no vas a pasar, de todas maneras está el tráfico aquí, entonces pues, si estás estorbando, pues, voy a tener que darte la vuelta, pasar por atrás, y va a ser un desmadre, ¿no? Entonces, la verdad, sí está padre, la verdad quedó muy bien la ciclovía, los cruces y las incorporaciones están peligrosos, la parte está más fea, la de
¿Las cañas?
La Peña, pusieron unos bloques de concreto, entonces ya está confinado. La verdad es que sí les acaba ahí un poquito. Me había enterado como 2 días antes que estaba así ya el confinamiento. Quedó muy chido, también lo limpiaron, lo vaciaron, porque había llovido 2 días antes, estaba inundado eso. Y según esto limpiaron también las alcantarillas, entonces quedó bien. El paseo estuvo padre. Ahora, como bien dicen ustedes, pues a ver cómo está en estos días que ya ahora sí va a estar funcionando normalmente. O más bien más de eso, si nos enteramos de que se encharca.
Ese bajo puente de, bueno, esa parte de Tasqueña, ahí era tiro por viaje que se estanca el agua, pero habrá que ver si hicieron.
Según esto, pusieron según esto, no es que, a ver si es cierto.
Ajá. Pues a ver.
Porque capaz de que nada más las destaparon.
No, pues ahorita se supone que también allá por, sabes, ahorita está en obras, ¿no? Están haciendo como un colector o aumentando el drenaje ahí en República Federal, ¿no, Mauricio?
Por allá en esa sí, ajá, es lo que vi, que supuestamente la señora Sheinbaum fue a echarles un ojo, pero yo creo que no debió haber hecho eso. Ya le echó un ojo, pero...
Pero no más nada de trabajo, ¿no? Puro ojo.
Ajá.
Por ahí puso Rubén que viene, no sé si...
¿Que viene?
Si viene, dice Boifi. No sé si Boifi, de que ya llegó a su terruño.
O te está preguntando si...
O si ya va, exacto, no sé. Le voy a poner en el mensaje ahí de...
Exactamente.
De en qué parte de su viaje va.
¿Vienes de qué?
Y ¿te acuerdas que en la última coche estabas hablando ahí de Akane Banashi, ¿no?
Uh-huh.
Que estaba por YouTube y todo, y ya por fin fue licenciado. en un sitio de stream. Sí, sí, ya, lo, ya creo que deja ver. Pero pues empezaron ya por ya cuando va casi a la mitad, ¿no?
Sí, sí.
Eso es bueno, porque luego cuando empiezan casi casi con la historia, luego superan la historia.
Porque ves que te decía que Uma Musum, este Cinderella Grey, estaba por un canal de YouTube completo con subtítulos y todo. Pero creo que también lo tiene Netflix, ¿no?
Entonces, las otras temporadas.
Ajá, a mí se me hace curioso que Netflix, siendo Netflix, esté permitiendo que en internet tengan la serie en multilenguaje.
Netflix.
Se ve enterado.
Acá en Ibanachi.
¿Ah, Netflix?
Sí.
No se ve enterado.
Mira tú.
El departamento legal.
Pero te digo que apenas hace una o dos semanas. O sea, ya te digo, ya cuando va a la mitad de la temporada. Ya licencia a alguien, ¿no?
Sí.
Bueno, Netflix no se le conoce por tenerlos
No, y ahorita que se te de Netflix, y la sigues viendo Mauricio.
Sí. Uh-huh.
Ya viste que ya va agarrando el tono de shonen que te comenté.
Me gusta mucho, la verdad, es que
quería. Es que empieza bien, pero cuando comienza a agarrar eso así que los maestros y que el crango, ay, eso ya está.
Ya.
Sí, eso no iba la onda, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Dónde quedó?
Eso no es lo que me vendiste, ¿no? Al inicio.
¿Dónde quedó la venganza de mi padre?
Y al final se termina siendo su aliado también, ¿no? O sea, como típico de shonen, ¿no?
Por eso, te decía, yo tenía esperanzas de que fuera algo así como. Te decía, estás de nicho. Y sí, la comedia esa japonesa que usan es de nicho, ¿no? Pero hay series que son de nicho. De un entretenimiento o de un deporte que es muy, muy japonés, que dejan atrás ese tipo de historias. Por eso te decía yo, como Sangatsu no Lion, ¿no? Que es un. Pero cuando tú ves Sangatsu no Lion, tú ves que sí le meten, pero duro al deporte que están usando, ¿no? Que es el shogi.
Como el que hablamos de Karuta, ¿no? Que ese sí terminaron toda la adaptación, o se tardaron, pero terminaron, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ahorita ya que digo de Netflix, pasa algo muy curioso. ¿Te acuerdan que les hablé de un mangaka que dos de sus obras, que ya están terminadas, tenían una adaptación de anime este año? Y pues resulta, y que ahorita presente, para no hacerle sombra entre una y otra, pues partieron la temporada de la que sí, ya
la que
estaba en Crunchyroll, y la otra empezó en Netflix. Bueno, ahí te va lo curioso: dos estudios diferentes, dos cadenas con diferentes que tienen los derechos de streaming, y hay cameos de las dos series en la que está en Netflix. Ya van dos cameos en tres episodios. De Polar Opposites
en la de se me olvidó el nombre, porque la verdad es que sí,
no Hukeri, pero ahorita se me fue de cómo fue el término en inglés.
Exacto. Yo no la sigo, no sé.
Entonces está curioso, ¿no? Porque son dos estudios diferentes, y tú has visto que otros casos en el pasado, aunque sea el mismo autor, les vale gorro. Por ejemplo, ¿qué pasó con Kaguya y Oshinoko? Que borraron el cameo de Kaguya en Oshinoko. Cuando los dos eran el mismo mangaka, ¿no?
Sí.
Y ahorita, ¿no? Sin diferentes estudios y las mismas cadenas, Crunchy y yo, que dejaron los cameos.
Pues está bien. Por un lado, bueno, aquí hay que decir que Netflix y Crunchyroll han compartido series. Ya es Dandadan.
Cierto.
Que tiene hasta tiene.
De hecho, mira, entre High Dive y Crunchy, ya cuando terminan la rotación, o se la dan a Netflix o se la dan a Amazon. Ahí termina.
No me pongas esa herida en High Dive, que se puede en Latinoamérica.
Ah, no, sí, también. Sí, no, y sobre todo que High Dive tenía Bottoms, bueno, en Estados Unidos tiene Bottoms, original completa, y tiene también ¿cómo se llama? Ay, Lady Oscar también completa.
Ah, Lady Oscar, bueno, la Lady Oscar está en...
La peli, no, pero es la película, pero es la película, ah, no, ya, pero ya, la serie ya, original ya, ya. Está en High Dive.
La serie original tú la puedes ver subtitulada en español por TMS en YouTube.
Sí. Ah, ya, allá las. Ah, es
fíjate.
Esa es otra cosa que están haciendo. O sea, están abriendo las productoras sus canales en YouTube a nivel global, ¿no? Por ejemplo, Sunrise está sacando muchos Gundams ya que no son los nuevos. Ahí ya en Gundam Info, ahí en Gundam Info o en el canal de YouTube de Gundam Info International, ¿no?
Por ejemplo,
el Tokutatsu también, ¿no?
Fíjate que es curioso esto de que las propias productoras y hagan sus propios canales, porque por ejemplo TMS se llama TMS Anime Latino y tienen series que son de TMS en español, dobladas algunas, que fueron licenciadas. Puedes ver las Guerreras Mágicas, los OVAs, están completos en TMS.
Ah, el que de hecho ya viene el anime, ¿no? El nuevo anime este año, ¿no? El reboot. ¿Sí?
Tienen
Lady Oscar. Ramparts of Ice, así está en Netflix. La que
ahorita les decía. Para esto, aquí ahorita están los Lady Oscar de Rose, de la Rosa de Versalles, en maratones compuestos de una hora y media, del capítulo 1 al 30, del 20, del 20 al 30, del 40 hasta
el 70. Ah, ¿sabes que también está en High Dive, Estados Unidos? La serie original de La Leyenda de los Héroes de la Galaxia, pero la versión original. O sea, imagínate que son, ¿qué? 118 episodios, la serie original. Ajá. Algo así, ¿no? 118 episodios, pero si ya si le metemos los OVAs y las películas, creo que vienen siendo como 130.
Por cierto, ahorita que TMS no nos paga nada, pero en fin, ahorita, y que Víctor le gusta la bicicleta. Yo guapedas, están los 25 capítulos en subtítulos al español.
Los vi la primera temporada, que son los primeros 12, yo creo.
El manga todavía sigue, ¿eh?
Sí, todavía.
Las Guerreras Mágicas, ya está la serie completa en español aquí en TMS, pero también está en Netflix, y creo que Netflix hicieron, ya sabes, sus técnicas para mejorar la imagen. Y algunas cosas que no se habían doblado en el doblaje original gustaron a los dobladores originales de esa época para poner los omates que ponían al final, los tradujeron también al español.
Órale.
Entonces, fíjate, está Kamisama Hajimashita, está completa los 30 que busco el capítulo. Y hay, por ejemplo, capítulos de Doctor Stone.
Ay, Doctor Stone, empecé a ver y no me gustó.
¿Y supieras el final menos?
Sí,
no, seguramente que no. O sea, parece, bueno, ya decirlo, dejo, ¿no? Parece muy.
Está muy exagerado el personaje, ¿no? Sí, yo también no pasé más el primer episodio, ¿eh?
Yo lo que hacía ver dos.
No me hizo clic.
Está Lupin tercero. ¿Cómo?
¿Se compone algo la historia?
Ah, no, yo estoy hablando ya de Lupin III.
Ah, Lupin III. Yo escuché que yo entendí que llegó hasta el tercero, dije, no manches.
No. Y ya os lo mande, pero sí, es curioso eso de las productoras teniendo sus propios canales de YouTube, que los usan también como de mensaje. Porque también te pueden pasar los promocionales de lo nuevo que esté haciendo en Japón o en los otros lugares. Está ahí de enteras.
Cierto.
Entonces vas consumiendo donde los licencien.
Donde lo encuentres.
Mira, está Remy, pero que este es el nuevo doblaje.
Ah, no, este es el nuevo doblaje.
Es medio feo.
¿En dónde lo vi? En Amazon, creo, con el doblaje viejito.
Ajá. Porque con el nuevo doblaje creo que es Ash Pikachu, Ash Pikachu, el que hace de Remy, creo.
Ay, no, yo no me paso, pero nada más por puro morbo lo voy a escuchar.
Y ahí.
Así que es como Remy.
Ajá.
¿Y al señor Vitalis no lo cambiaron también?
No, ahorita los buscamos.
No, así,
sí.
Así sí, déjalo, nada más
nada más era por referencia.
No, mientras ustedes hablan de otras cosas, yo aquí le di el game.
Ok. Pues digo, aprovechando que estaba acá, así, ¿qué tal? ¿Ya estamos listos para el mundial?
Ya, ya. Ya, ya sabes. Totalmente pambolero.
¿Compraste algún boleto?
No, hombre,
¿Irak?
No manches, o sea, compras un boleto, te vas a Europa de vacaciones. O sea,
todo pagado, ¿no? Sí,
así de...
Claro. Lo mismo.
O sea, para ahorrar que no te fueras a otro país a ver el mundial y mira.
Sí, no, no manches, o sea, ese de es una grosería.
Es México contra Sudáfrica, el primer partido.
No manches, o sea, del hospital y esa cosa vale 250 mil pesos. O sea, no manches, o sea, ese de.
O sea, cuesta lo que una semana de cuidados intensivos, ¿no?
Sí, no, fácil. Sí, de. Sí, 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 de. No, no, está súper caro.
Es lo mismo que ir a Europa y y Reino Unido en primera clase.
Sí.
O una semana de cuidados intensivos.
O sea, si hasta verlo, o sea, imagínate, el paquetito de, ¿cómo se llama? El paquetito para verlo todos los en VIX.
El de VIX.
Ajá. 500 pesos.
Ah, no, bueno, manches.
Y eso es
en VIX.
En VIX, por todos los partidos, 500 pesitos.
¿Y qué no te dan por lo menos el anual de VIX o algo así?
No. Tienes que pagar el anual, o sea, si ya habías comprado el anual de VIX de antes, sí, sí te los daban. Pero okay. Pero si los quieres agarrar ahorita, tienes que pagar el anual de VIX y además 500 pesitos.
¿Cuánto cuesta el anual de VIX?
Ah, bueno, que también
no es 1000 varos.
Ah, no, pues sí está.
Hasta ya 2500 pesos,
¿no? ¿No fue una buena comida con todo y clericot?
Sí, no.
Pero lo que dos buenas comidas y un clericot, ahora que lo pienso.
No, mejor agarras, si tienes Roku, te pagas ¿cómo se llama? Estos canales piratones así de...
Los de IPTV.
Los de IPTV.
Sí, no, el... Ay, ¿cómo se llama? TV Plus, no sé qué, una de esas cosas y ya...
O por Estados Unidos, no se podría, por aplicación por Estados Unidos.
Sí, cosas, sí, de...
De países africanos o...
De...
Pasan gratis.
Haití TV, una cosa es eso.
Casi.
La vez pasada yo los vi también en el mundial pasado en una cosa que es... También una de estos servicios de Roku, que era el EcuaTV, ¿no? Era transmisión ecuatoriana, donde estaban todos.
Sí. En francés ahí.
Sí.
En el mundial pasado, yo los que eran así, que no pasaron abiertos, yo los vi en televisión francesa o canadiense, no me acuerdo, estaba en francés. Debe decir canadiense o francés, una madre así yo los vi.
Sí, no sé.
Pero es un negociazo porque tanto que pues ya Netflix compró los partidos de México, ¿no?
Para la Copa de Oro, sí, de Oro, claro.
Ya los compró Netflix. No. O sea, no es una baba de perico, tampoco le salió.
No, claro.
Pero pues saben que...
Sí, visto el anuncio, yo acabo de poner Netflix ayer.
El deporte. Antes veía yo los deportes en ESPN, ahora necesito ver. Tengo que tener Prime para ver el básquet. Tengo que tener VIX para ver el fútbol. Tengo que tener Fox para ver la Champions. Tengo que tener HBO para ver los otros partidos de la Champions. Así de...
Oye, Amazon te incluye nada más los del fin de semana, ¿no? Porque si quieres ver todos los de la semana... Hay tres paquetes distintos que también cuestan una lana.
Sí, claro. Tengo que tener claro si quiero ver las Olimpiadas. Y ya sí, hace de... No,
él es sumando, ¿no? Porque ya es un madrazo.
Ahora sí vas a ver el fútbol americano, o sea, no mames. O sea, ya te sacan partidos hasta en Netflix, los de Navidad y no sé qué tanta más.
El de Acción de Gracias.
El de Acción de Gracias también. Así de ya. No, ya no. Antes no, todos los...
Ya no.
Todo lo veía en el 5 y así de no.
Sí,
ahora sí que era lo que ya hasta se aburría uno, ¿no? De... Sí. Los de las rosas, los de la naranja, Acción de Gracias, todos pasaban Canal 5.
Sí, es que, fíjate, era curioso, ¿no? Porque Tebesteca tenía una liga y Televisa tenía la otra, ¿no?
Una conferencia. Tenía una conferencia.
La americana y la nacional.
Tienes toda la razón. Ah.
Ahora no, sí, sí, nada más. Sí, o sea, hace rato estaba viendo el básquet y así de en Prime, así, no mames, ¿cuándo vas a ver pinche básquet de Prime? Así de. Así
de. Es que tiene el NBA Channel.
Agradecido y que viste a Jordan en los 90 por el 7.
Por el 7.
Exactamente. Y narrado por José.
Roberto. Sí, sí.
Y con este comentario, que sí sabían de básquetbol, además.
Sí, sí, con Pepe Espinosa ahí.
Con Pepe Espinosa, José Roberto Espinosa, exactamente. Sí, se me lleva el segundo apellido.
Sí,
el
doctor,
quién sabe qué cosa, ¿no?
El doctor Jacinto Licea. Jacinto Licea, el doctor. Ay, ¿cómo se llamaba ese? Constancio Córdoba.
Ese canijo. Que sí, parecía no. Como el Pedro Septién, ¿no? Se aventaba sí, cada rato sí. Y decías, ¡ah, no manches!
Sí, que quién sabe si sus anécdotas eran de verdad o se las inventaban.
Sí, ¿no? De verdad, porque así también el mago Septién, igual tú dices, no mames, ibas a checar, o vas a checar el día de hoy a Google y dices, ¡ah, no manches, este cabrón se la sabía de memoria!
No, pues sí. Dicen, ¿no? Que a veces hasta los partidos de béisbol se echaban unos partidos que ni existían.
Sí, luego sí. Pero a ver, ¿cómo lo checabas en aquellos tiempos?
Exactamente. ¿No?
Tenías que ir a conseguirte el almanaque.
Tenías que irte a la hemeroteca ahí a buscar tu ejemplar de la afición o una cosa de esas, del esto.
Parecían las narraciones estas del Takeshi Castle, las españolas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo le llamaban este? El primo amarillo, el señor amarillo, ¿cómo se llamaba? Esa madre.
Ay, sí, no te lo manejo. Constancio Córdoba y el mago Septién, Pedro Septién, sí. Sí, tuve seguro que ustedes también, la fortuna y el honor de escucharlos, esos canijos en vivo.
Y a Kike Garay.
Sí, Kike Garay todo.
Que todavía por ahí anda, ¿no?
Está narrando en Prime, o sea, hace rato estaba viendo en Prime. Mira. Era narrado por
Kike Garay. Yo lo veo en inglés, canijo, no sé si... ¿Tú estás en el stream en español?
Ajá, está en Prime. De hecho, ahorita debe estar el de en Prime, estaba el de Lakers con Cavaliers, que era así de...
Está bueno, yo estaba viendo.
Mira, tengo que lo que decías en los partidos que narraban como
que no existían,
era como el doblaje, era como la versión española de tarjeta, el doblaje español de Takeshi Castle, que se llama Humor Amarillo.
Ah, ya, sí.
Que aparecieron los doblajes de Trino. De Trino.
Ajá,
sí, no,
sí,
sí,
me acuerdo.
Sí.
Sí. Que eran todos los asiáticos también, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Que son de concursos japoneses y entonces nada más lo subtitulaban ahí con los doblajes.
Lo primero que se les ocurría.
Ajá,
okay. Así es.
Pero eran muy cagados esos.
Bueno, los de Trino. Sí.
Bueno, los de Trino también.
Los del viaje submarino.
Es del viaje al fondo del mar.
Exactamente.
Lakers contra Rockets está en mi burita.
Ajá.
20 empezó. Sí, ya está por acabar.
¿Quién va ganando?
No lo he puesto porque justo si no se mete el audio.
Ah, No, y nos cobran derechos de
ella. No, por eso es que ves que lo configuré para que se me parezca el audio.
Así de.
No le he puesto. Déjale, pongo sin. Muteando la.
No, nomás será.
No, le pongo muy primero acá. Eso sí puedo hacerlo y ya le doy aquí.
Que sí, estaba yo viendo el de Piston Magic. Y ese de. Estuvo.
Ahorita sí. Ya ni sé dónde están los equipos, con eso que se cambian a cada rato ya.
Va 78-58 ganando los Lakers.
Ah, ya. Está bien.
Está bien.
Está bien.
No, cuarto, 8 minutos quedan por jugar. Ya.
No, ya fue. Eso ya fue, ya.
Ya, no creo que los Rockets sean así tan buenos como para remontar 20 puntos.
No, ya.
Y quedan 7 minutos 53.
No, ya. Eso ya fue.
Eso ya fue, efectivamente.
Sí. Sí, pero sí hay Ander Kike Garay en Prime.
Me entero después porque digo, lo tengo en mute.
No, después. No, ese no lo estaba narrando él. Él estaba narrando el de los Pistons. Pero sí.
Bueno, es el que estaba ahorita gratis, me parece.
Sí,
Sí, porque yo he querido ver otros y ya me di cuenta que dice: tienes que comprar el NBA Pass. Y vale,
papá. El NBA Pass. No, pero ahorita están pasando todos los de las finales, creo.
Sí, exacto. Los juegos ahorita, los de finales. Sí. Ajá,
sí. Pero nada, pagas el NBA Pass, también sale una lana, sale como, ¿qué? Como en 600 pesos, 800, ¿no? De toda la temporada.
No me fijé, pero sí vi que dice ahí, si quieres los demás juegos están en esta chingada.
O sea, el del NFL valía 2000 y cacho, el de toda la temporada, así de...
Es un dineral, ¿verdad? Si ya es,
no, ya.
Te vas sumando y es más caro que cuando tienes cable.
O sea, sí, el que... No, ya...
Se fue al cielo.
Es un robo. Pues es que ya todo lo ya todo lo ves en streaming, ya todo. O sea, quieres ver series, quieres ver anime, quieres ver deportes, ya todo está en streaming. Así de, ¿cuándo fue la última vez que prendieron su tele para ver un?
No, pues la última vez que prendí la tele para ver algo fue el debate, justo todavía en la elección pasada.
No manches, eso fue así.
Y después me enteré que estaba en streaming.
Lo hubieras podido ver en YouTube, ¿no?
Sí, pero ya después de haberlo visto con todas las fallas, se llama antenita.
Pues aquí la antena no agarra muy bien.
Por eso, exacto, ya después de eso me enteré que se lo podía haber visto en YouTube y se veía mucho mejor.
Sí, no, ya en la tele ya no.
Que bueno, es chistoso porque bueno, aprovechando el viaje, cuando son partidos de fútbol. Y tú lo ves por internet y lo ves en vivo por televisión normal. Hay un delay hasta de 30
o 40
segundos. Entonces, si lo ves en televisión normal, dicen ¡gol!
Sí, eso me pasó una vez hace como el año pasado, así de pronto. Entonces escuché gol y así le dije, y acá dije, ¿qué? O sea, del vecino gritó gol y así de... Sí. Ya saqué la antena, ya dije, no me vuelve a pasar.
Sí, justo a mí me pasó también.
Igual sí, pero si son como 40 segundos de delay.
Depende del servicio. Si estás en cable, es más todavía, es hasta un minuto. O sea, si tu conexión es coaxial, es mucho, mucho más lenta. Porque justo, es que ganísimo, porque gol, todos los canijos que tienen televisión abierta. Luego los de internet, gol, así los de fibra y SL. Y hasta el final los de cable.
Y de, pues fíjate, no me enteré muy bien, pero creo que eso de los delays también estuvo mucho discusión con estos campeonatos de e-game y juegos por computadora.
Ah, sí.
Los se quejaban exactamente del delay que tenían con Latinoamérica, los jugadores en europeos o los asiáticos ya iban en tantas velocidades y tenían que andar esperando aquí como que los jugadores de este lado estaban todos
bien.
De hecho, había descalificados por exceso de lag, una cosa así. O sea, cuando plano no respondían, ha habido casos.
Para que jueguen su LOL, o sea, esa cosa. No entiendo, la verdad, así de eso, de que tienen grandes arenas y llenan así las arenas para ver algunos güeyes jugar LOL. O sea, la verdad, qué hueva.
Las buenas son para ver los de Kingdom Fighters, que ahí la arman los mexicanos.
Ah, bueno, ahí sí, es el único
sí.
Que
sí. Pero esas güeyes que están jugando LOL, o ¿cómo se llama? Clash of Clash, o ¿cómo se llama esa chingadera?
Clash of Clans.
Esa chingadera.
Esta, mi hijo.
no man, y de pronto ves que no, y que hay equipos profesionales, qué pedo, güey, tienen equipos profesionales con psicólogo, y dije, no mames, tienen más, pues, tienen más producción que un pinche equipo profesional de la Liga MX, güey. Pues es que tienen terapeuta y así de...
Pues es que ganan más, o sea, los patrocinios están...
Gigantes. Sí, no manches.
Luego les sufren más que los de la Liga MX.
Sí, sí, de... Es que allí sí los corren, acá no.
Exactamente, o sea, ahí sí corre el dinero.
Sí, 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 de... Sí, no manches, luego sí de... Y luego hay canales. De hecho, tenía... TV Azteca tenía un canal así de... En Azteca de Deportes, que era de eGames. Ajá.
No sé si todavía exista, pero sí tuvo canales.
Sí, sí tenía un canal de eGames, así de... Y te decía, de tal a tal hora, así de el FIFA, de tal a tal hora, el LOL, de tal a tal hora, el Gears of War. De tal a tal, dije, no mames.
Yo tuve un estudiante que justo estaba en lo del... Era jugador profesional de eGames. Faltaba muchísimo, pero cuando me dijo lo que cobraba...
Exactamente.
No, hombre, o sea, dije...
Dijiste, es porque soy manco, Dios mío.
Definitivamente, qué mal que yo no le hago eso. Okay. Sí, o sea, la verdad es que un equipazo de computadora que tenía... No, si te dices... Sí. Sí, así de, no, y porque además también el campeonato no fue acá, fue, bueno, la cosa aquí en México fue en Guadalajara, ¿no? Y todo pagado, tal man.
Y también es un alumno boxeador, ¿no?
Tuve un alumno boxeador que invitó a toda la clase, incluido su servidor, a ir a su pelea en Guadalajara también, pero ese sí, la verdad, él se nota porque estaba estudiando, porque ya tenía, ya para cuando hablaba, hacía para un ladito la cabeza, ¿no? Entonces, como si era noqueador, tenía casi la misma cantidad de pérdidas, de ganadas y de pérdidas por knockout. Ya se le iba un poquito las palabras, la cabeza por un lado, entonces así de, él está muy consciente de que pronto no iba a poder seguir boxeando. Y no estaba muy grande, tendría como 32, yo creo.
36. Bueno, es que...
No, ya...
Ya, no, pero imagínate esa edad ya ser como el...
Sí,
sí. Ya tiene mucho tiempo, porque ya tiene que jubilarse, porque ya no...
Ups, no.
Ya no es lo mismo. Uh-huh. Y por eso estaba estudiando.
Sí.
Pero luego los güeyes de eGames, qué pedos. No más, sí, luego qué pedo con estas pinches K-dramas coreanos y chinos de güeyes así de... que sufren porque están en equipos de eGames diferentes y la chica, qué pedo. No mames, el otro día veo a mi hermana y está viendo, qué pedo, Jesús, ¿ves qué? ¿Cuál es la idea de la pinche novela esta coreana? Y así de, no, pues es que están en diferentes equipos de eGames. Dije, no mames, qué pedo, ¿hay novelas de esos? O sea,
y decía, es un mercado.
A todo hay.
Sí, no, no.
Pues ya hasta coreanos, actores coreanos vienen a promover sus telenovelas acá.
No, esos güeyes sí de...
Ajá, o sea que el internet y las redes hicieron que todas esas series que no podían llegar acá, tengan que llegar.
Fíjate, hablando de series que no llegan acá, justo me estaba soplando, que fue, creo, Netflix. En Netflix me estaba soplando una que se llama Doc.
Uh-huh. Ah...
¿Qué es con los bichir? Creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Igual, si lo dije, qué chingón, ya lo estoy repitiendo.
No recuerdo. Más que
dije, pero a ver qué... Bueno, estuve viendo una serie que se llama Doc. Ajá. Es la versión mexicana.
De una italiana, ¿no?
De una italiana que tiene 3 temporadas, pero la versión norteamericana que también salió va en la segunda temporada y la mexicana va en la primera temporada. Pues sí, efectivamente es la adaptación de la serie italiana y está bastante bien, o sea, digamos, está muy muy al original, porque estuve nomás de puro metiche, la serie italiana está en Amazon, entonces me chuté 2 capítulos de la italiana y está muy bien adaptado.
Sí, o sea, bueno, yo vi la italiana, la mexicana no la he visto y la gringa tampoco, pero...
No, yo no he visto la gringa, vi nada más el piloto por el morbo, me dio un cachito. Pero sí, efectivamente, la tenía este interesante y no le quise avanzar porque estábamos viendo todavía la mexicana.
La mexicana.
Ya nos chutamos la mexicana completita y nos chutamos dos episodios de la italiana nomás para compararle.
¿Y de qué van?
Ah, es de un médico que es un hijo de la canción, que es muy bueno para toda la cosa, y se le muere un paciente, entonces el papá le mete un balazo cerca de la cabeza y pierde la memoria. Y se le olvidan como 15 años de su vida. Y entonces resulta que es mejor persona cuando, bueno, era mejor persona 15 años atrás, y pues empieza a hacer todo su hospital como era antes de perderla. Bueno,
más como cuando era buena persona.
Cuando era buena gente. Y bueno, pues la verdad sí está interesante. Yo creo la mexicana no está mala. La italiana está interesante. Si tienen interés como de chutársela de un solo jalón, vean la italiana, ya está en las tres temporadas ahorita. Parece que va a haber una cuarta, aunque ha sido más espaciado el tiempo. La gringa acaba de empezar la segunda temporada y la mexicana acaban de confirmar que va a haber segunda temporada.
No, hija,
si les gustan, así que si les gustan italianas, están más flaquitas, gringas están más llenitas, o mexicanas, para que entiendan la primera, ahí pueden decidir, la pueden ver en cualquiera de los sistemas. Creo que la gringa y la italiana están en Amazon y la mexicana está en Netflix.
Fíjate, pero ahorita que dijiste que se le murió el niño de un señor y que le echan un balazo, me recordó más bien a la película de Las Racadas. donde el papá de Vicente Fernández, se le muere el chamaco de un caporal de ahí y lo despedazan en el... En la mesa de su casa. Fíjate, esas películas veía en los 10 años.
Tengo que ver esas cosas.
De la Racada está buena.
Luego las pasan en 9, ¿no?
¿Ya nadie ve 9?
Oh, yo ni me acordaba que existía.
Yo ya no me acordaba que existía el 9. Pero sí pasan mucho por el 9, todas las de Chente y las Racadas, La Ley del Monte.
Pero luego esas cosas están en Tubi y en esas.
Es que fíjate, pues ya, yo decía, ves que la vez pasada, exactamente tú estabas hablando de la evolución de VIX, ¿no? Que cómo había llegado primero desde, no me acuerdo cómo se llama la Bing, ¿no?
Las de Bing, ajá.
Y yo siempre dije, desaprovecharon mucho todo lo que tiene Televisa. Televisa tiene toda la vida de producciones que ha tenido, ¿no? De televisión y películas. Y pues cuando chequé el catálogo de VIX, dije, ¿y esto es lo que tiene? No tiene nada, ni siquiera la mitad de lo que podrían tener en producciones que tienen. Y ahí es donde que está desaprovechado completamente todo el canal.
¿Quién sabe si esté desaprovechado o sea este negocio de licencias, ¿eh? Porque entiendo que hay cosas que están negociadas para televisión y no para streaming, ¿eh?
Sí, eso sí. De hecho, por ejemplo, el 22 y el 11 en streaming no pueden transmitir ciertas series. Por los derechos.
Si transmites todo lo que tienes en el canal de telenovelas que tiene Televisa.
Es que justo es ahí donde creo que tienen la bronca. Hay telenovelas que todavía están digamos, los directores o los dueños de los derechos, y tienes que negociar la cuota para streaming. Y se están poniendo bastante quejosos, por no decirlo más.
Si es que viven. si no es su familia también, ¿no?
La familia, ya ves que, por ejemplo, bueno, también, no sé si la familia, pero bueno, más bien sí sé que la familia, pero con esto de IAR, por ejemplo, ¿cómo se llama? Noah Wyle quiso hacer como el 20 años después de IAR, o el 30 años después, no me acuerdo si son 20 o 30, pero quiso hacer como el 30 años después y nomás no se pudo, porque los derechos con la familia de Crichton, y mejor sacaron esta serie que se llama ahora The Pitt. Y la verdad me gustó un montón. Estoy ahorita viendo la segunda temporada, acabo de empezar hoy.
O sea, lo tuyo son las series médicas.
Las series de muertos y de balazos, ¿no? Porque en realidad, bueno, les hago el spoiler un poquito. En la primera temporada hay una balacera, un Mass Casualty Event. Y la verdad, comparado con IR y con lo que ahora hacen o lo que hay en la actualidad, qué triste que tenga que haya avanzado tanto la medicina con esto de las balaceras masivas en Estados Unidos. Pero sacan unos juguetes médicos muy chidos. Sí, lo mío es las series de medicina. Sí,
de urgencias médicas.
Sí, de gore, de sangre por todos lados, ¿no? Sí, son las que me gustan mucho a mí. Pero bueno, estoy viendo la segunda temporada de Pete y parece que promete para estar igual de movida que la primera. Son la idea o la propuesta de Pete es que está como 24, es un turno completo, son 12 horas, no, son 15 horas. Y se supone que cada episodio es una hora del turno, ¿no? Entonces, muy a la 24 está en menos capítulos. En esa idea y está movida, eso sí, no te aburres viendo.
Sí.
Dale, cachín, dale por ahí que está bueno. Entonces, la verdad está en Max, yo la estoy viendo de la Bahía Pirata porque la neta está muy pinche caro Max. Propuesta, sugerencia para quien tenga Roku, Jellyfin. Tienes tus descargas y te las pasas a tu televisión. Yo tenía una cosa que se llamaba VideoNet Player, que estaba muy padre, pero cuando pasó lo de, bueno, Chrome ha hecho un montón de tonterías con sus plugins. Justo en Linux no funciona esto del transcoding, entonces yo compré la licencia permanente del VideoNet Plugin y la tengo todavía, pero funciona con Windows. Entonces,
no queda.
Yo no uso Windows, entonces.
Yo estoy usando más bien Brave. Ya ves, ahorita no has tenido problema, ¿no, Mauricio? Ahorita, y ya se rato
como. Fíjate que ahorita no tengo problema. Intenté abrir el zorro fogoso.
El zorro fogoso.
Sí, el Firefox.
Y sí, como que comencé a sentir que la transmisión se bajaba de calidad.
Digo, esta cosa Jellyfin te permite, por ejemplo, poner tu servidor en Windows, en Linux, y aventarlo a Chromecast o Roku, lo que tú quieras. Está bien chido. La verdad, era lo que yo quería hacer con el VideoNet y de originalmente quería hacer con el que está usando, que quería usar, ¿no es? Que se me fue el nombre.
¿El Brave?
No, el Media Player que querías hacer en casa con la Raspberry. ¿Querías usar? Otro software que no arrancó tan padre como quisiéramos. Este está bonito porque te digo, pones en el donde tienes las descargas, pones el servidor, pues Jellyfin, y pones el plugin, ya sea en Roku, bueno, en tu teléfono para ponerlo al Chromecast, o en el Roku lo puedes instalar la aplicación, y está bien padre, la verdad. O sea, es
el iRoot, ¿no?
¿Dónde?
El iRoad, no, el otro.
No, antes fue. Se me fue el nombre, lo hicieron el que es el antecesor del Plex.
Plex.
Sí, queríamos usar, lo queríamos usar como servidor, que era como una interfaz que quería usar con el Raspberry Pi y los archivos para hacer el casting. Pues eso lo hace Jellyfin, lo hace muy, muy bien. Sí, bueno, así estoy viendo The Pit y estoy viendo también Chicago Fire porque en claro que está Paramount Plus, van en el episodio 14, 13, en realidad. Está empezando, hay un crossover entre Chicago Fire, Police D.
Y Chicago Med.
Y MD. Sí, medicina. Y ese ya nos lo chutamos, ya vamos en ahorita va en el capítulo 18. Que salió antier. Sí, y con Jellyfin, pues ya nos lo chutamos ahí. Es bastante recomendable.
¿Y al cine? Oye,
¿al cine? No, nomás pasado por ahí no he entrado.
Ni por las palomitas.
Quise ir a ver la de esta de proyecto, ¿qué? De proyecto Fin del Mundo.
Y estaba
en los horarios infames, 9 de la noche. Entonces ya no.
¿Qué?
La voy a ver en plataforma.
La de Michael dicen que no está tan mala, ¿no?
¿Cuál?
Michael, ¿no? Sí, bueno, dicen que está buena, pero que lo único malo es que tuvo mucha supervisión sobre por parte de la familia.
Vaya.
Entonces, el problema va a ser que no van a sacar nada que no sé, que afecte a la imagen de Michael. Porque creo que eso fue su sobrino que es el actor, ¿no?
Ah, no sé.
No lo sé, platíquenos. Les digo, un minuto queda el juego, 98 Lakers, 74 Rockets.
Ah, ya, ese ya fue.
Ya se veía venir hace rato. Pero platíquenos, Mau, ¿cómo está eso?
Bueno, yo no sé fue exactamente que en la película está basada en lo que la familia dijo de Michael. O sea, los derechos de sus hijos de Michael Jackson fueron los que hicieron para hacer la película. El sobrino de Michael Jackson creo que tiene un nombre ahí medio raro. Ya sabes, ¿qué usan los judíos, los negros cuando se vuelven al Islam? Jafar Jackson.
Jafar Jackson. JJ.
Él es el que hace Michael Jackson. Pues ponen al papá de Michael Jackson, por lo que he visto, como el gran dictador, que sí, seguramente lo eran, ¿no? Pero así como el papá
de Jafar Jackson. Ese güey lo vi, vino con los Jackson 5, que eran cuatro, vino a un Remind GNP, uno de estos festivales, hace como 2 años, ahí al hipódromo.
Entonces, pero sí eran 5 cuando empezaron.
Ajá, es un chavillo, no canta mal el güey.
Chavillo, no,
se parece cuando antes de que se volviera blanco, se parece cuando era negro.
Ajá, sí, es hijo de... No, de Germain, del otro güey. Del
sí, hijo, es hijo de Germain. Aquí lo que
¿es hijo de Germain? Sí,
y venía Alejandra con esos Martínez. Uh-huh.
Venía con los Jackson esa vez, al Remain. Baila bien el tipo.
Sí, es lo que también, resalta mucho de la película. Que baila muy bien.
Baila muy bien.
Que tiene todas las coreografías de Michael como las hacía él.
Sí, pero... te digo que sabes que los fui a ver ahí al Remind. La neta, los dones, así a sus 80 años, 70 y tantos, no, sí se movían todavía muy cañones.
Ah, fíjate. ¿Y que él hacía la voz de Michael o qué?
Sí, él hacía los agudos, los aguditos, así de.
Que ya.
Y sí, de. Sí, de hecho cerraron esa vez esos güeyes el Remind. Así.
Pero pues ese problema, porque uno sabe lo que va a ir a ver, ¿no? Si quieres ir a ver que cómo baila Michael, si, y los espectáculos, sí. Si quieres ir a ver Morbo, pues no lo vas a ver porque pues, es con consentimiento de la familia, ¿no? Así como,
no, pues, no.
Como todas las series de Selena, a excepción de, no me acuerdo una, que no la autorizaron, todas las series van a decir que pues, el papá de Selena era bien buena onda, ¿no?
Claro, maldito viejo, ¿cómo eres maldito viejo?
Maldito viejo, sí, los gustaba desde niño.
Maldito viejo regenteador.
Pero ya se murió. Ya
se murió.
En paz descanse. Sí, ya, 7 años. Sí,
no sabía que el don ya se había muerto. Sí.
Se murió a finales del año pasado. Pues ya.
Sí, tampoco sabía.
Pero dicen que esa de Michael está a 2. Dicen que está buena, la verdad es que no sé.
Pues está buena, pero pues claramente sanada de todo el escándalo, ¿no?
Exacto.
Ah, claro.
Pues sí, es que no toquen nada de ese tema, entonces pues ya. Ahí ya vas a ver más bien Michael Jackson, pues, en sus actuaciones y ya. Pero pues igual, si te gusta la música de Michael, pues la vas y la ves.
¿Eh? Exacto, ¿no?
Igual también. Y no sé qué temporalidad abarque la película.
Ni sé.
No, tampoco yo me fío.
Porque no, nada más de negrito.
Pero sí están mendigos los horarios para las cosas que uno quiere ver. También, bueno, ahorita se volvió viral un poquito. Iba a decir que un escándalo, pero no llegó a escándalo. Nada más se volvió viral en redes. Que, por ejemplo, están quitando las taquillas de, por ejemplo, Cinépolis.
Ah, sí.
Y el kiosco.
Y le están cobrando el cargo a ti, pues no,
sí, porque si compras en el kiosco, es como si compras en línea, entonces te avientan tus, no me acuerdo, son 10, 12 pesos, ¿no? De cargo.
¿Te mandan comisión?
Ajá.
No le pierden.
Entonces dices, pues mejor compro en línea, pues así de eso.
Kiosco, efectivamente.
Sí.
Si va a ser la misma.
Sí.
Entonces ya tienen menos personal en taquilla.
Exacto, que han recortado más personal. En varias, bueno, muchas sucursales han hecho eso mismo.
En todas.
O sea, no, el empleo era mal pagado. Y ahora no creo.
En la de antenas todavía hay taquilla. Ajá. Plaza de las Antenas.
Supongo que por la demografía.
Sí, pero por ejemplo.
Seguramente, pero pues es la que yo fui recientemente.
En Plaza Satélite, o sea, una taquilla para que tú pagues, una. Ah, no, dos, porque a veces te dicen, este es para efectivo y este es para tarjeta, ¿no? Ajá, y después están todos los kioscos, así son como seis más, o sea, seis que eran antes taquilla, ahora te sirves ahí tú solo, y como cinco kioscos que pusieron ahí. Pero,
aprovechando también, seguro si han ido Burger King, ya no hay
Ah, no, ni en Burger, ni en KFC, ni en McDonald's, ni en...
No, McDonald's todavía.
McDonald's sí hay todavía, sí. Yo acabo de pasar por uno.
Sí, hay bastantes, en McDonald's sí, aunque te piden que bajes la app, que para que más comodidad, y que te lo pueden hacer mientras llegas. O sea, ahí le mandas ahí, ay, mi pedido, así como si fuera Didi. Y ya recoges tu propia comida. Pero sí, en McDonald's sí todavía hay más personal que en Burger King.
No, o sea, yo no pensaría que hubiera sido primero en McDonald's, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Yeah. ¿Sí? Es que en McDonald's todavía hay porque llegas a pedir tu cajita feliz de ediciones especiales, ¿no? Entonces,
bueno, que Burger King tiene la suya también.
También sí, tienes juguetes, pero no, de hecho no sé.
Ajá, Burger King.
Tiene un rato que no llevo, que mis chamacos ya no piden.
KFC también tiene la suya.
Sí, de...
Ajá, para el chamaco.
Uh-huh. Sí, pero en McDonald's, porque hacen las cajitas felices estas para adultos, ¿no? Las de...
Ah, sí, hay para adultos
también. Sí, las de la Fórmula 1, las de BTS, las de... Sí, sí, por eso todavía tienen gente en cajas, así de...
Sí, ellos, fíjate que eso fue lo que supieron adaptarse McDonald's, porque exactamente dijeron, aquí hay donde pues sacar, y si ya son personas grandes lo que compran, precio de grande.
Ajá, claro, sí, te dan el precio de grande. Sí, o sea, tú quieres el pinche cochecito.
No, mira, velo de esta forma, una caja automática no te va a hacer sindicato.
Ah, eso, bueno, sí. Pues yo no sé, ya despido. Ajá, Terminator, ya estamos con los minutos contados, ¿eh?
Skynet está a la vuelta
de Skynet. Ya nos ha reiniciado dos veces, acuérdate de las películas. Dos veces nos ha salvado Skynet, porque también tres veces nos ha salvado la resistencia.
Sí, de
resistencia.
Ajá, pero sí, ¿qué? ¿Cacho? Que ya todo es digital.
Ya.
No, sí. Y cállate los ojos, que la gasolina ya va a ser también por...
Ah, sí.
Eso electrónico no creo que pegue.
Pues...
Como son los mexicanos, son capaces de pasarle...
Pues están incentivando el huachicol.
Además...
Sí, de por sí.
Ay, no, bueno, quién sabe.
Ajá,
eso suena a desastre, pero a ver qué tal.
Pues sí, yo nos vemos cuando ya en julio, cuando ya no tengamos línea telefónica.
cierto.
Hay una marca rueda cada rato la y no voy a ir a la sucursal.
Ah, tú ya
estás. ¿La sucursal es aquí?
¿Mm?
A mí me dice que lo puedo hacer directamente con el portal.
No, ojalá. Te marca error, ya cuando estás en el último paso, ya cuando hiciste todas las capturas de tus fotos, tu perfil y las credenciales, todo bien, ya cuando es nada más para subirlo, hay un error. Y cuando consultas el error, es que este error mejor ve la sucursal. Ay, entonces, ¿para qué? Te ponen la pinche app.
Yo no he hecho ni más de eso. Voy a esperar a...
que se
acabe. Ay, no, ya es junio, el siguiente dos meses.
Sí, ya.
Vamos a ver qué
ya
pasa.
Ya hacemos una cubacha post-apocalíptica sin línea telefónica. Y ya vemos cómo hemos regresado de nuevo al teléfono fijo.
Hay que ver qué onda. Sí, es cierto, hay que hacer una cubacha post-registro telefónico.
Ajá. pues ya que están las I, ¿no? Pero
ni hay que poner el contacto, contexto para quien no sea mexicano, que lo esté escuchando, que no creo que sean muchos, pero pudiera suceder que en México se está pidiendo que registre uno su línea telefónica celular con su CURP y con su identificación, ¿no? ¿Me parece?
Sí. Sí. En línea es nada más con la pura credencial del lector.
Así.
Pero
con la pura credencial del lector nomás.
Supuestamente lo que dicen es que el error es que es porque según la CURP no está verificada, pero si yo ya, a mí el error que me pareció es que en Renapo ya no podía descargar mi CURP porque decía que tenía que verificarla. Fueron a hacer un trámite allá al municipio donde me registraron, les dijeron y ya aparecen todos los datos que según te dice la plataforma que debe tener la CURP verificada, pero te sigue mandando que vayas a la oficina civil, entonces váyanse a la Dogoma. Si no son un Renapo, mejor primero arreglen un Renapo antes de pedir su pinche trámite.
¿No tienes la CURP verificada?
No.
Ah, la mía sí.
Yo tengo la
CURP verificada. Y ya se hizo lo que pedía para que se verificara y sigue
subiendo.
Entonces,
¿Dónde estás registrado? ¿En el Chico?
Sí, ya fue. Porque ni siquiera ya dejaba descargar la CURP, ya no te la mostraba. Y ahora volvió cuando, después de que hicieron esto y supuestamente sí hicieron algo allá, ya te vuelve a dejar, ya te muestra todos los datos, ya te dice que sí está la foja, que sí está el este, que sí estás registrado acá, aquí, que está, bueno, que sí naciste en la Ciudad de México, así, ¿no? O sea, todo lo que debe de ser, como supuestamente, ¿sí? Pero dice, tienes que ir todavía porque no está verificada, así, que te capturen. Si ya está capturada y aparece aquí, entonces arregla tu pinche registro, no sirve.
No,
es lo que tienen que hacer.
Es que ahí es un pedo de allá.
Lo bueno es que espero.
No es que ya no capturen, porque yo no me aparecía ningún dato y todos los datos que aparecen ya son correctos.
Sí, sí, pero tienes que ir allá para que te van a sacar el libro.
Y menos que ya estoy yendo 3 días al trabajo, mucho menos.
Te van a sacar el libro así de el libro ahí donde
ya está, ya aparece, ya está todo correcto.
Sí,
pero no funciona.
Sí, pero ahí el culero, lo que tienen que hacer es que te saquen una. Tienes que ir, o quien vaya, que pida una copia de tu acta ahí, en el registro de ahí.
Exacto.
Ahí.
Llevarlo a tu CBLF.
Ajá, sí, de, porque en ese momento, en cuanto ese güey genere tu acta ahí, en el registro civil del pueblo, en ese momento te certifican el acta. No la tienes que pedir en Arcos de Belén, no,
porque esa es una
donde te registraron.
La tienes que pedir ahí que te genere una física.
La mitad de la Ciudad de México tiene que ir a sus pueblos.
Yo la de mi señor progenitor, así fui a la HH, municipio de Atotonilco el Grande.
No, pero ahí dijeron que nada más era que se capturara la CURP y ya la hicieron. Y ya tengo que decir, no voy a aparecer. Exacto. Y está con los datos todos correctos.
Mamá tuvo que hacer lo mismo tú que hasta Michoacán. Y no por la CURP, sino por el acta de nacimiento.
Sí.
El acta de nacimiento nunca tuve problema y siempre salió certificada. Y eso me lo han sacado 4, 5, 6 veces.
Con el registro del celular estaban saliendo todos los errores que tenía pendientes de chifladera.
Fíjate, y ahora cuando llegue la CURP con biométrico.
En una de esas tienes otro nombre y no lo sabes.
Ándale,
sí, ya te chiflaste.
A lo mejor eres Javier Antonio, no sé, güey.
Se ha enterado que estaba, que se llamaba diferente de como siempre he usado.
Sí, hay gente que sí de pronto así de pensó que se llamaba ya cuando fue a abrir el registro civil así.
Resulta que no.
Que no se llamaba así. Así de, o que luego les faltaba el apellido materno o una cosa de esas que pasaba ahí en los pueblos así de olvidados del señor.
Sí, exactamente, pero pues son cosas que sobreviven todavía hoy en día y en el trámite ahí es donde
¿Cómo se llama tu papá, Nudens?
Felipe.
Felipe. A lo mejor te llamas Javier Felipe, güey, y no lo sabes.
No, con J.
Javier Felipe, a lo mejor te llamas así oficialmente allá en el registro civil de El Chico.
colmo, no manches.
No, imagínate.
No, es que sí.
Yo sé, por eso que ya sería el colmo, fue lo que dije, o sea, ya sería el colmo.
Fíjate, en los 80, cuando la gente llegaba a la Ciudad de México, venías de provincia, de la sierra, donde tú quieras, y no tenías registro civil, y llegaste aquí a la ciudad, y generaste un, te generaron un documento en Santo Domingo, y has sobrevivido todos estos años con ese documento.
Sí, no.
Bueno, como para tener a ejemplificar, yo tengo, por supuesto, la CURT que se hizo con el proceso, pero la universidad me generó una CURT cuando me estuvo pagando durante casi 3 años, y un día que vi, así que puse atención en mi recibo, dije, ah, chifla, esta no es mi CURT, y así de, resulta que mi credencial, en mi recibo, y en el Afore, ya tenía una CURT distinta. Entonces tuve, lo bueno ahí sí fue que nada más tuve que hacerlo directamente en personal, se lo pasé a una persona y ahora sí que fue transparente. Yo nada más tuve que llevar mi RFC, mi INE y otra chiva más que ya tenían ellos, lo tuve que llevarlo y ellos lo hicieron todo. Pero sí, así de, tardó como 3 meses en arreglarse eso, no manches. Sí. Y lo bueno fue que se pudo hacer, desde ahí no tuve que ir al registro civil, ni a RENAPO, ni a... No tuve que hacer otra cosa.
¿Qué? Luego, pero cuando tienes dos CURP.
Alguien ha tenido que ir a su pueblo, al registro civil, a sacar su acta de nacimiento y todo lo demás.
Luego, cuando tienes dos CURP, te las homologan las dos y dice así, y sale, por ejemplo, en tu CURP, te dice CURP homologada, y te ponen la otra CURP que también tenías.
Sí, así la tengo yo. Así la tengo yo.
Ah, ¿tú ves? A lo mejor si sí eres Javier Felipe, güey.
No, el problema fue que, parecido al de Víctor, que cuando me generaron la CURP, pero me la generaron porque fui a hacer trámite al SAT, entonces estaban empezando a hacer las CURP, de verdad, una vez hicieron la CURP, no, asociada al RFC, y el tarado de ahí de Bahía Santa Mónica se equivocó y en lugar de cancelarla la dejó viva.
Ah, no.
Por eso tenía dos CURPs.
No, pues
porque primero tenía el domicilio de Bahía Santa Bárbara y cuando me cambié de afuera dijeron, ay, estos fueron los desgraciados del SAT y no eres el único. Cuando empezaron a sacar la CURPs fue muy común ese error y lo hicieron mucho tiempo. Mucha gente tiene doble CURP por eso y casi todos tienen domicilio de Bahía Santa Mónica porque cancelaban.
Ay, fíjate, y bueno, para
poner y como están ligadas, por ejemplo, como están ligadas en el trabajo, tengo, cuando me salen el recibo de nómina, está
con la anterior.
Está con la que supuestamente era la buena, que era la terminación 19, pero la correcta es la 01, que esa fue la que me la regalaron en la Afore, pero sí se descuenta bien en la Afore, aunque aunque en el recibo de trabajo diga la 19, en la credencial del lector tenga la 1, el pasaporte la 1, y en la Afore la 1. Sí están ligadas, o sea, sí se están transfiriendo todo,
yo
¿no?
Yo tuve el problema contrario. Yo sí tenía bien el pasaporte, el INE y la otra chiva, y lo único que estaba mal era la Afore, el recibo de nómina y...
No, me dijeron que en el recibo de nómina no lo podían corregir porque sí estaba ligando, o sea que era... Ya el momento de estar homologada ya no había problema.
Ok, yo les quería... Digo, a mí me lo resolvieron rápido. O sea, de verdad, yo llevé papeles, y 3 meses estuvo listo. Pero bueno.
Ah, sí.
Para quienes no sean de este país, pues, la CURP es clave única de registro de población.
El DNI. Se puede decir de
otros lados. El DNI. El biométrico. Ya, con foto y toda la chiva.
Esa madre tampoco va a funcionar. Pero bueno.
Pero ya están con sus madres. Bueno, yo cambiamos de tema para ir por un poquito de agua porque ya.
A ver, ya agarramos cine. Pues no han ido a ver nada nuevo al cine.
No,
yo no puedo ir.
No he ido nada. Creo que ¿qué fue lo último que fui a ver al cine? No me acuerdo, neta.
Oye, no, te iba a preguntar. Por fin, ¿para cuándo es la película de Madoka?
Ah,
postergado como un año, ¿no?
Sí, supuestamente ahora sí, deja ver.
Ahora sí. ¿Para noviembre?
Sí, no, sí, año... supuestamente es este año, ahorita te digo, hace poco dieron la fecha. Acá ajá. Está, a ver, espérame. De hecho, alguien por aquí la publicó de nuevo ayer. Ajá. 28 de agosto de este año.
O en el verano. Uh-huh. Porque si era como para noviembre del año pasado, ¿no?
Sí, pero pues, ay, creo que han movido como 4 veces la fecha.
¿Y esa de qué va?
Pues es, sigue la línea de Rebellion. O sea, que es como continuación de Rebellion.
Ya. Oye, por cierto, si ¿sí compraste el... ¿Qué manga es aquí? Ah, las de las joyas estas del...
Sí. Están sacando volumen doble y la primera edición de cada volumen. Uh-huh. Está viniendo con póster. Ya las segundas ediciones ya no traen el póster. Pero todos los volúmenes, primer tiraje está saliendo con póster.
El póster era la portada del segundo volumen, ¿no?
Sí, más o menos.
Ah, entonces, entonces...
Y estoy comprando, los dos son distintos, también el de Skivan Loafer, ahorita va el 8.
¿Y no te echaste los de Carecano?
No, ya ahorita, digo que ahorita como ya está volviendo a ir 3 días a la semana, ya no me va a alcanzar tanto. Ajá. Necesitaría esperar que ya alguno que termine de Panini y ajá.
Sí, porque... Ahorita está canijo porque lo amagaron con subir los precios en enero, ¿no?
Pero sí, subieron, todos los años suben.
No, pero bien locos que los habían subido los, pero en realidad eran los que eran tomos únicos. Los que, extrañamente, los que eran 2 en 1, esos tenían precio casi regular, como los que están manejando, que son, ¿qué? ¿380 algo así? ¿Cuánto salió el de, Lustros?
Déjame ver porque ese lo estoy comprando en, ¿cómo se llama? En las preventas de Amazon.
Ah, ya. Creo que ese cuesta $3.80 o algo así, ¿no?
Déjame ver. Y pues mucho luego también está lo puedes buscar por Busca Libre, supuestamente tiene la tienda oficial de Penguin. Pues ¿qué es ese de Penguin?
Sí, ajá.
Penguin.
De Penguin y el otro es de Distrito Manga. Entonces, el de Penguin lo puedes comprar directo en la página de Penguin, pero luego están los tiempos, luego llega más temprano por Busca Libre. Pero ahorita ya las dos veces lo he comprado por Amazon y le han respetado a Amazon, entregando, dándole ejemplares del primer tiraje, o sea, todos me han tocado con póster.
Fíjate. Ahorita lo que vi que anunció Panini es que va a sacar Baki, ¿no?
En sí.
Tomo gordo, así que te va a caer te cae en la cabeza y te mata.
Gordo como las patadas de...
Ajá. Fíjate que... ¿cómo es? Manga Online. ¿Cómo se llama la otra manga? ¿Qué? ¿La otra editorial?
Manga Line.
Y ese casi todo lo está sacando en tomo único, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Se me hace daño, por ejemplo, los de Mazinger Z también los sacó así, y los de Devilman, ¿no? También sacaron así tomos únicos, grandes, gordos, de pasta gorda.
A ver, el de Skivan Loafer me salió en 199. Uh-huh. Y luego, para siempre, la puntería salió en el mismo día hoy. Ajá. Bueno, ayer, y lo... Y se cobraron los dos ayer. Sí.
69. Ya vio su estado de cuenta y dice: ¡Oh,
Dios!
Madre.
¡Oh, Dios!
¡Oh, Dios! Sí. ¡Oh, Dios!
Y echándole la culpa al Uber, así de.
No, es como con Panini, que que ya los que no tienen periodo de publicación regular porque ya calzaron a Japón, se les ocurre salir todos juntos en la misma quincena.
No,
en serio, tienen ese pinche tino.
Así pasa.
Yo nada más compré uno esta quincena, ya la libré. ¡Chin! Te salen los 7, 8 que ya no tienen periodicidad juntos. Y, ¡ay, hijos!
Yo por eso dejé de seguir cómics en inglés. Ajá. Porque primero que nada subió mucho el dólar, pero además se veía muchos. Y como bien dices, antes era una quincena y una quincena. Y quién sabe por qué cuando salieron en esa época, con el rol de diciembre, empezaron a sacar especiales y entonces todas las quincenas tenías
algo.
Y de pronto mi cartera, pues ya así como que quedó muy flaquita.
Ajá. Sí, bueno, es que con el error de diciembre pasaste de 3.50 a 7.
Y luego 10 y luego 11. Entonces.
Ajá, o sea, el doble.
Y aparte que con mi Castle iba adelante de eso, ¿no? Entonces cuando fue a 3 ya estaban en 4.50. Cuando llegó a 7 ya estaban en 9. Cuando llegó a 11 ya estaban en 15.
Y aparte el agregado que le ponía con mi Castle a su dólar.
Por eso.
Pues ah, sí.
Cuando...
Sí, no perderle.
Sí, no.
Pero ya, sí, yo eso ya lo sufrí, ya por eso dejé de comprar esas medias.
Pues a mí me perdieron ya cuando, cómo hicieron su suscripción. Ya era que tener 5 títulos de plano. Dices tú, ¿cómo vas a mantener?
De mínimo
5 títulos.
No, o sea,
porque yo todavía, yo sí tenía como 6 títulos, como 6 títulos de aquí entonces. Uh-huh. Sí, más que llegué a tener y todavía conservé todos un tiempo 2 títulos y no, nadie te
lo sabe. No había ningún problema, podías conservar un solo título.
Podías conservar un solo título.
Ajá, ahora son 5 mínimos.
Ay, no, no lo pierden, ¿eh? Ahora se llama Fantástico, por cierto.
Ahora se llama Fantástico.
Yo dije, todavía existe.
No, esa madre, todavía no. La sucursal de Satélite todavía es Comic Castle.
¿Él, no? Sí. No.
Sí. Sí.
No, ya es Fantástico.
De Cuapa, no me he fijado.
Ah, no, ya son Fantásticos también.
El de Satélite también es Fantástico.
Último, entonces.
Tardaron, exactamente, tardaron.
El de Satélite ya es Fantástico.
De Guadalajara y Monterrey fueron primero Fantástico que las de que sí, esa.
Que las de Ciudad de México.
¿No? Es más, no sé si todavía la de Satélite existe.
Estaban llegando.
Creo nada más del local donde estaba. Ya ves que quedó tapada cuando hicieron todo el puente y eso.
Sí, porque
creo que la movieron más hacia arriba.
Creo que donde estaba ahora es un 3B, un Neto, una madre de esas.
¿Dónde estaba?
Sí,
estaba enfrente de Naucali.
Ajá.
Ajá, ese fue el último que yo revisé por allá arriba.
Sí, que paso por ahí, cuando voy a ver a Elisa, no, yo ya no he visto esa madre, eso estaba ahí antes de la abeja.
Ah, mira, estoy viendo aquí el anuncio de... De Fantástico del por primero de mayo, dice todas nuestras sucursales estarán dando servicio, perdón, Negreros. Fantástico, a ver, te voy a leer en el orden: Fantástico del Valle, Fantástico Satélite, Fantástico Guadalajara, Comic Castle Monterrey.
Ah, mira, Comic Castle Monterrey.
Villacopa ya ni existe.
¿Eh?
El de Villacopa ya ni existe.
¿Cómo fue la primera que desapareció?
Yo creo que
desapareció porque. Estaba
en que desapareció.
Sí.
Cuando hicieron la remodelación ahí de Plaza Trico, les pidieron amablemente que ya no regresara.
Pero fíjate que en el 18 todavía estaba cambiaron el que estaba ahí en Cuapa, lo pusieron casi enfrente de la UAM. Yo recuerdo haber pasado enfrente de ese. Ya después de ese ya desapareció. Pero esa fue la última reminiscencia. Ya me dejaste
con la duda, déjame investigar.
Ajá.
¿Qué le pasó?
Pero sí, fíjate, está el de Satélite.
¿Sí?
En la colonia Florida. Sí, es enfrente de Naucali, ¿no?
Sí, ahí estaba. Pues yo ya no lo he visto. Bueno, será que...
Nada más se movió unas calles, una media cuadra adelante.
Ah, puede ser.
Por es como una pequeña placita, ¿no? Que tiene estacionamiento luego.
Sí.
Ahí creo que sí los llega a ver. Pero pues sí, ya el dólar lo dan bien caro. Y luego 5 títulos ahí para que puedas seguir conservando tu suscripción.
Tu cuenta.
No le pierden.
No.
Pero no, de por sí siempre fueron bien hambreados, ¿no? O sea,
sí, la verdad que sí. Pero fíjate que sí llegaron a tener buena mercancía.
Ah, no, sí.
Buenas promociones.
Ayer los Allí en los 90s, cuando estuvieron en su prime, pues sí tenían muy buenas cosas.
Pero todavía te manejaban, por ejemplo, la suscripción, y te manejaban, yo hace una semana o dos me decía Víctor sobre esta revista, la Previews, ¿te acuerdas?
Ah, sí, de...
Sí,
te traían productos de la Previews, todavía te seguían, podían conseguir directo.
Pero en Fantástico... Bueno, es cierto, en Fantástico sí te la daban cerrada. En ¿dónde era? En otra tienda te la vendaban, ya te vendían la revista.
Mundo Cómic, no.
Ah, es el Mundo Cómic. En Mundo Cómic te vendían la revista y la revista cerrada.
Ajá.
Porque cuando venía en bolsita, la Comics Preview traía un póster, traía tarjetitas,
traía figuritas de Warcraft.
Ajá, traía un chingo de madres. Uh-huh. La verdad es que yo sí la compraba cerrada. Vean, o sea, el nivel, o sea, eso de no estar casado, pues sí.
Da
mucho más libertad en cuanto a gastos. No, porque te digo, traía varias tarjetas, traía en su momento cuando salió su hermana, como digamos, de tarjetas, también salió, venía la muestra de esa.
Ah, sí, de
traía un cómic, estaba, la verdad, sí reeditó a comprarla.
Traían adelantos de capítulos de series nuevas.
Exacto, traían previews tal cual. Te decían, por ejemplo, cuando salió esta, la de, que sea Total Clonage, o cuando salían todas estas series, te anunciaban y te decían, así que esta es tu lista de compra, va a salir tal, y va a ser en tal pinche número. Entonces te decías, la madre, no, pues va a estar en
chino. Cuando salió Amalgam, ¿no? Que era la...
Ah, sí,
la fusión de...
El crossover de Marvel con DC, ¿no? Uh-huh.
Cuando salió el Punisher, cuando salieron los tres, el War Journal, no me acuerdo, los otros números, que hubo un super crossover, también salió así de... Tienes que ir este número, y también Hombre Araña, quién sabe qué cosa, y Uncanny X-Men, y chingale, no, así es, cabrón.
Sí, esa era la guía, porque no solamente salían, como dices, no salían nomás en un título, sino salían tres diferentes, y era la continuación de
estas historias. Portadas variantes que se volvieron súper famosas de los Uncanny X-Men, también ahí salía la guía de cuándo iban a salir, porque no decía cuáles eran las variantes, ¿no?
No, nada más cuándo salían.
Para que estuvieras al pendiente.
Sí. Pero pues, yo ahora no sé que la industria del cómic americano cómo está, porque si es que existe todavía.
Pues existe, pero quién sabe, ahora sí qué tan sana está, pues, eso ya no sabría decir.
¿Saben? Esas madres ya viven de las películas, ¿no?
Pareciera ser.
Sí, bueno, pero hay que recordar
que lo que está más o menos vendiendo, al menos de DC, es que hicieron un como semi-reset temporal, que es la famosa línea Absolute.
Bueno, es que...
Pero ya se está viendo que es algo temporal y fue como que se creó un universo de bolsillo y ya se está viendo cómo van a salir, pero las historias que están desarrollando están gustando mucho porque pues es un reset y una reescritura. Por ejemplo, Batman y Superman no tienen recursos, o sea, no nacieron con recursos. Por ejemplo, a Superman su madre se le murió de Alzheimer en un hospital público, ¿no? Y eran urbanos, y por ejemplo Batman era de barrios bajos, nunca tuvo toda la tecnología.
El nuevo ¿no? Ajá,
sí, entonces Wonder Woman es prácticamente está ligada a Circe y viene del inframundo. O sea, cambiaron totalmente. Y por ejemplo, el Joker es una mega...
Un
robot horrible. No, es prácticamente una... ¿Cómo le llaman esto? Una abominación de... Uh-huh. Ay, pues prácticamente una bestia lovecraftiana semi-inmortal y...
Sí.
Tiene el poder y tiene todo el poder de Luthor y Wayne económico del mundo, y prácticamente son los poseídos que están contra él, ¿no? Prácticamente, en cierta forma, ¿no?
Creo que iba a aparecer el nuevo Robin, ¿no?
No, pero los Robins son unos comandos a sueldo del Joker. ¿Sí? Con mechas y todo, el desmadre. Y digo que el Batman con trabajo sí tiene lana para... Y por ejemplo, todos los que eran sus villanos de Batman realmente eran sus compañeros del barrio. O sea,
no llega a fin de mes.
El pingüino, Bane, entonces, no, Bane no. Gatúbela, todos esos
venden drogas.
Pues casi, casi, ¿no?
Casi, casi. No, no. Pero fíjate que en DC las líneas temporales nunca han sido eternas, o sea, no son.
No, cada rato resetean, entonces ya te cansas.
Tierras Infinitas, Flashpoint, todas estas son exactamente nuevos interrupciones del mundo de escena. Más difícil es con los de Marvel. Y como decíamos ahorita, quién sabe cómo está la industria de cómics. En los 90 también, aunque eran muy buenos títulos y lo que sacaban, tampoco estaba tan sana. Pues ya ves que
no.
Sony se hizo de los derechos de Marvel, solo porque en esa época no le estaba yendo muy bien a Marvel.
No, pues, ya estaba la quiebra, ¿no?
Pues fue cuando lo compró el grupo ¿cómo se llama? ¿Quién compró a Marvel? Deja, acordame.
Fox, ¿no? No, Fox con licenció.
Fox, no, Sony compró la Bueno, es que
Sony tiene el Spider-Man.
Bueno, lo que iba a decir exactamente.
Tiene todo el universo de Spider-Man, ¿no?
El Spider-Man, exactamente.
Uh-huh. Y los X-Men, ¿no?
X-Men.
Ahorita es Walt Disney, pero hubo un tiempo que Marvel era el mismo grupo de Panini en Estados Unidos.
¿Panini?
Sí. Ya ves que Panini tiene un montón de licencias, sí. Bueno, las sociedades medias raras, y a veces, por ejemplo, un título de Panini España no se publica en Panini México, o Panini Brasil saca algo primero que Panini España, o Panini México, o Panini Europa, ¿no? Se maneja bien. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, que si fueron parte del mismo grupo. O sea, ya tenía broncas, o sea, ya estaba prácticamente, ya estaba casi, si uno lo compra a Disney, ya casi se iba a ir a un fondo de inversión, a que lo compraran un fondo de inversión. Tú sabes que ahí es donde madran todas las compañías.
Sí, o sea, sí, o sea, yo me acuerdo que Marvel ya estaba mal, por eso empezaron a quitar títulos, ¿no?
O sea, sí, no, y hasta hubo un tiempo que se rumoraba que a lo mejor los compraba también Wagner, pero pues uh-huh. ese sí era monopolio, ¿no?
Uh-huh,
sí. Y lo que sí empezó a comprar de sí fueron las editoriales, ¿no? Ya ves que Image tenía varios subestudios que eran independientes de cada creador. Uh-huh, y por ejemplo, yo, DC compró a Wildstorm, que era uno de los estudios fundadores de Image, ¿no?
Sí, Image.
Y así empezó a comprar muchos independientes.
Constantine, ¿no? Era
Dark Horse, ¿no?
Dark Horse todavía anda por ahí.
Pero sí, vendió varias de sus historias, ¿no?
Tengo una que habla de DC. Por ejemplo, varios títulos pasaron a Marvel de lo que manejaba por ejemplo, los de Alien, ¿no?
Ah, sí, los de Alien.
Por lo de la Disney, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Ah, sí, de...
Pues sí, Disney se dedicó a comprar todo.
¿Qué, Disney? Sí.
Sí, Disney se ha comprado casi todo.
Disney ha comprado... Sí, todo. Todo. Sí. Y lo que le falta.
Que quede... Yo Dark Horse no, hace rato que no veo...
Pero anda todavía, de repente, por ahí tiene una o dos licencias de manga que le dejan todavía ahí con su formato medio raro que se ha sacado.
Uh-huh. 22 páginas al mes, bueno, 24 en una época, 32 después.
Sí, no, yo llegué allí compré algunos mangas que sí se hicieron eternos por comprarlos en grapa.
Uh-huh.
Yo tengo, sí, uh-huh, también un bonche de esos.
Uh-huh. Sí. Pero, imagínate, aquí lo que quiso hacer Beat también, pero se comprendió que no era que ese no era el negocio.
No, está canijo.
Porque así llegó Beat a México con Tomos Cortados, Oh My Goddess y Video Gear Eye, que vinieron en dos partidos en dos.
Bueno, Video Gear Eye todavía, ¿no? Pero sí. Oh My Goddess y No Manches era un chingo más grande.
Sí, exactamente.
Y no lo terminaron, además.
No terminaron.
Y se acabó.
Y no terminaron y no se le ve interés a Panini. Es que dice que las licencias viejas dije que ya no venden. Por eso no han sacado ni Gintama. Por eso no han sacado Gintama. Dice que el shonen viejo no vende. Que no, mientras no sea One Piece.
Fíjate que Manga Line sí está sacando, sí se arriesga ese tipo de títulos, ¿eh? si ya ha sacado este Devilman. Con aquí, que he sacado cosas de
Gonagai. Es que Devir se lanzó a sacar este la chica del otro lado, ¿no?
Sí,
y de hecho yo lo estoy comprando, el de Devir. Y ahorita acaba de salir otra editorial de Querétaro, que está vendiendo nada más a través de su página. Uh-huh. Ahorita te digo cómo se llama, ya van dos títulos y está sacando cosas muy
¿Vintas?
Pues muy independientes, ahorita te digo qué título, no, lleva apenas dos. Espérame, ¿cómo se llama esta editorial?
Fíjate, Manga Line.
O sea,
no, pues ya sé, mientras buscas tú, yo ya encontré lo de Manga Line. Por ejemplo, en erótico está el autor de Eugene, de los de Angel, ¿no? Es que sí tiene línea erótica Manga Line.
Bueno, nos explica solito por qué vende.
Pero, por ejemplo, tiene Dark Angel, que es un manga...
¡Ay, nada más!
No, este es un manga de ¿cómo se llama? Kia Samilla, que era como de ciencia ficción. Estaba muy bueno.
Si recuerdas las portadas, aparte de ser ciencia ficción, era bastante visual.
Ajá. Pues fíjate que no mucho. Kia Samilla es más...
Las portadas yo recuerdo bastante... déjame... Voy a ver porque ya me dejaste con la duda. Pues según
es que una es Angel de Eugene y otra es Dark Angel. Son diferentes.
Estoy viendo justo las portadas de Angel y sí hay algunas muy conservadoras, pero las que no
son. Las de Angel, de Eugene. Esas las editaba Norma. Norma, creo.
Norma, sí escuché. Claro que no es la de Eugene. Pero yo recuerdo haber visto portadas y las estoy viendo ahorita justo en el buscador. Y sí hay unas muy sugerentes que me queda claro por qué se venden.
Bueno, pero aquí en las versiones de íntegras que saca Manga Line están muy conservadoras. Todas están buenas. Silent Mockings me gustaba mucho. Eran como una cosa entre, con un tipo Constantine, con un tipo Blade Runner, medio raro ahí. Está interesante. Pero sí. Fíjate, aquí está Devilman en colección íntegra. Pero son títulos que te están costando 599 pesos.
Wow.
Pero son títulos de más de 300 páginas.
Sí, sí, sí.
En pasta dura. Entonces ahí. Fíjate que saca Devilman sacó toda la colección completa. Y muchas de esas están agotadas ya. Mejor sacan, mejor con nueva portada que esperas anteriores. Pero parecías, ¿no ves que los de Querétaro cuelean?
Eso, ahorita estoy ya encontrando, nada más encontré el logo, pero pinche logo no trae el nombre, ahorita sí, te digo. Bueno, te dije ahorita de Vir, ¿no? Que sí. Está teniendo. Ahorita te digo el otro, ¿cómo se llama? Mishin.
¿Mishin? Ay, no había escuchado.
Mishin, apenas empezó prácticamente finales de año pasado y yo apenas llevo dos títulos. Ahorita es que los tengo aquí en Facebook, pero siempre se me olvida el nombre. No, Mishin Ediciones. Y digo que ahorita nada más están publicando. Así se llama la página, Mishin Ediciones. Uh-huh. Y ahorita tiene los títulos. Uh-huh. Henkai Pan y Ryuko.
Ajá.
Y de hecho empezaron en diciembre del 23, ese de 2025 fue el primero, el de Ryuko. Y su segundo título es que te digo, el Henkai Pan. Ahorita te paso, ahorita les pongo en el chat ahí el link de la página, ¿no?
Y ya vi por qué estabas viendo tan sugerente la cosa. Lo que sucede es que fue muy popular uno de los números recopilatorios que tiene una portada con escote gigante y es el que se repite un montón de veces. Yo tenía que fui a buscar aquí a detalle. Es como un libro de ilustración y es el que uh-huh. tiene más resultados en mi búsqueda de imágenes. Porque efectivamente ya siguiéndole hacia abajo vi que sí son mucho más conservadores todas las portadas, con la cara cubierta, con el manto uh-huh. completo y toda la cosa. Y
las alas y todo, ajá. Y aportó
de Machine Ediciones.
¿Machine Ediciones?
Conocidamente como Machine, es una nueva editorial nacida en México para amantes del manga y la cultura asiática. Como entusiastas y consumidores, entendemos la importancia de la calidad y el cuidado de cada entrega, por lo que trabajamos con esmero y amor para ofrecer los productos realmente conecten con nuestros lectores. Nuestra misión es historias profundas, emocionantes y llenas de misterio, contemplación y acción, abarcando géneros como aventura, yaoi, romance y terror. Además, buscamos introducir obras al país, obras y autores de gran calidad artística, algunos considerados como underground, ¿no? El nombre Machine del japonés significa máquina de coser, aunque no tenemos correlación con ella, nos gustó porque suena similar a Michi.
Ya había visto esta editorial. Ajá.
Sí, estamos emocionados de embarcarnos en esta aventura, les agradecemos. Bueno, a ver. ¿No? Y tío, es tienda directamente y tienen dos títulos, ¿no?
Y por ejemplo, The Beard se dedicaban a juegos, ¿no?
The Beard se dedican todavía a juegos.
Hacen juegos, juegan.
Igual tienen dos, igual tienen dos títulos.
Pues sabes qué, fíjate, o sea, tú compras la franquicia, tú compras el título y ya te dedicas a hacer lo tuyo mientras.
Mira, te voy a leer, por ejemplo, la descripción del de Ryuko, ¿no? Ryuko, líder de una organización yakuza, descubre que su madre, a quien creía muerta, fue secuestrada por un antiguo enemigo. Decidida a salvarla, viajará a Japón. Entre guerras y verdades devastadoras, sabremos por qué se vio obligada a asesinar a su propio padre. Autor, Eldo Yasimichu. Y del otro título que acaban de lanzar, Genkai Pan, dice: el juicio final ya está cerca, es inevitable. Los espíritus de la tierra se enfrentarán para decir el destino de la humanidad, justicia o redención. Esto es casi como ¿cómo se llama esta? Donde están enfrentando los dioses contra los humanos. Ándale. Nada más que la versión seña, ¿no? Eldo Doshimu. Pues creo que es la misma. Eldo Yashimizu. ¿Sí? Mira,
agarraron ya. Tiene Grid Messenger.
Sí, de hecho, agarró todo lo de Bonagai.
¿Todo? ¿Hasta Keiko Kamen?
No, creo.
Bueno, agarró ahorita las más...
Bueno, además, que Devilman no, está medio gruesa.
No, mira, ahorita está Messenger, Great Messenger, y creo que también ya sacó Grandizer. Si mal, creo que... mira.
Son editoriales que traen títulos que no son tan comerciales, pero que les puedan traer.
No son tan conocidos en México. Comerciales sí son. Si de Gonagai, más bien son poco conocidos en México, pero sí se comercializaron muchísimo en Japón.
No, pero por ejemplo, esta de Beer y esa nueva, Mishin, traen títulos que no estarían dentro del. De un catálogo normal de Panini o de
lo que nos dieron. Sí, pero tienes razón, efectivamente tiene series nuevas que se arriesga bastante, ¿no? Efectivamente.
Pues es que apuntan más a nicho, ¿no? Porque al final de cuentas es donde podrías
Sí, por ejemplo, este de The Great Order Sai, siempre sacó una edición de pasta dura de lujo, ¿eh?
Es lo que compraron.
Sí. No,
de hecho, yo conozco varias personas en México que sí la compraron.
Es que es justo a lo que voy. A lo mejor, si yo hubiera encontrado la publicidad, también yo hubiera comprado. Yo tengo el por ahí el libro este del Cerdotado, también importada de excelente calidad. La verdad, pasta dura, muy bueno. De cuando estaba haciendo su crowdfunding y toda la cosa. Y también me he comprado cosas así, pero no es tan seguido.
No. Fíjate que sí, tiene razón, tiene UFO Robot.
Que digo UFO Robot, pero ahí yo hice interesante, es que varias, esas tampoco saben muchas, resulta que varios mangas de Gonagai fueron rehechos con otro manga, con otro guionista manga que se apellida Ota. Y las versiones de Ota que tienen la bendición y revisión de Gonagai son mucho más oscuras y mucho más oscuras, más violentas y más, hasta se podría decir que hasta más filosóficas que las versiones originales de Gonai. Por ejemplo, la de Grandizer termina con la prácticamente...
No, se acabe, si va a ser spoiler, que sea ligerito.
Lo que pasa es que...
bueno, ya...
Es el de Ota, están publicando la de Nagai. El final de Nagai es diferente al de Ota, el de Ota es totalmente oscuro.
Termina ya
tus spoilers. Bueno, además te voy a decir el gran cambio que hay, por ejemplo, en la versión de Ota a la de Gonagai. Grandizer es un mecha alienígena. Y lo que sucede es que resulta que los Mikenes, los famosos Mikenes que tanto se mencionan en Massinger, Grand Massinger, realmente copiaron tecnología de la raza del que creó a Grandizer. Porque resulta que uno de sus mechas está aquí en la Tierra, y nada más la copiaron, pero no la pudieron hacer al 100%. Entonces, en teoría, Massinger es una versión muy, muy degradada de la tecnología de Grandizer.
Sí.
Pero resulta que pues el príncipe de esa raza, junto con su hermana, huyeron de allá porque hubo como una especie de golpe de estado, se trajeron a Grandizer... Y eso activó al otro robot de acá y resulta que los dos juntos son el apocalipsis, se puede decir. Y aquí viene la cosa. Pasa como un... Para esta época ya Koji es más maduro, todo, pero rompió con Sayaka. Sayaka se comienza a hacer pareja del príncipe alienígena y Koji pareja de la hermana del príncipe alienígena.
Felices los cuatro.
Sí, exactamente. Y resulta que la hermana tiene el carácter de la Sayaka original, que acá ya es más madura, entonces resulta que a él le gusta más la vida, ¿no?
Ajá, exacto. Definitivamente le gusta la vida.
Sí, le gustan los caprichos. Y... Pero sí, fíjate que ahorita que dices, puede pasar como lo que pasó con...
Entonces, y así... Ajá, y entonces es lo que te digo, las versiones de Ota, de Massinger Z, de Great Massinger y de Green Lantern son, difieren de muchas cosas y son más oscuras.
Uh-huh. Es como Devil Cry, ¿qué es?
Devil May Cry,
que no es en nada lo que es en realidad Devil Man, porque uh-huh. Una historia es más como de superhéroe y esta es un tormentón todo
Exactamente.
Todo dramático, ¿no? Que me gustó, fíjate.
Y, por ejemplo, ya es que hubo una animación de Grandizer U, que fue financiada por los Emiratos Árabes Unidos, porque es mega popular en Italia y en Italia, Francia y en Emiratos Árabes Unidos. Es mega popular Grandizer, mucho más que en Estados Unidos y que aquí, pues aquí en México, creo que se conoció como El Vengador, pero nada más se conoció en Sudamérica, aquí en México no se transmitió.
Sí, justo lo que te decía aquí, yo no supe que se...
Entonces, es curioso porque en la versión animada, el remake, está más basada en la versión de Ota que en la de Onagai. Y otro cambio que tiene la animación de Grandizer U es que cuando empieza la invasión alienígena por recuperar el Grandizer, los primeros lugares que son borrados es Dubái, Francia e Italia, sorprendente en los países donde es más popular, no sé cómo la referencia, ¿no?
Sí, no, también es el guiño para los fans.
Sí, es el guiño para los fans. Pero aquí viene lo curioso, que porque no muchos no les gustó esta adaptación, la animación no estaba mala. Y te digo, y estaba tomando la ruta de Ota precisamente porque está pasando eso. O sea, Koji comienza a salir más con la hermana de este güey y Sayaka que está más interesada, más madura y está interesada más en apoyar al otro güey, ¿no? Por eso dicen y va por la ruta de Ota, y sobre todo porque mencionan al otro robot que en la de Gonagai no aparece, ¿no?
Mira.
¿Qué pasó? Que por algo que resulta que la animación de Grandizer, la clásica, querían hacerlo como competencia a otra serie, y el director, cuando salió Mazinger Z fue su competencia, entonces como que le traía tirria a los personajes de Mazinger Z, le encargaron Grandizer, y el Koji de Grandizer lo hizo cuando ya había madurado, inclusive al final de Mazinger lo volvió a hacer un escuincle maleducado que nada más la cagaba. Entonces, y acá en la de Grandizer U retoman lo que era realmente ya Koji, y dicen que se robó Mazinger la serie, porque tengo que descubren ese linaje de tecnología y a Mazinger lo mejoran con lo que hicieron, con descubrieron propiamente en la Tierra con la aleación Z y con la energía fotónica, y la combinan con la tecnología alienígena y la fuente de energía alienígena. Entonces, pues claro, resultó que el Mazinger este ya estaba más, era una cosa, ya se podía poner al tú por tú de lo mejor de la tecnología alienígena, ¿no? Pero aquí viene el detallito, que resulta que aquí sí vencieron al Dr. Hell, pero queda como guerrilla, y sigue dando lata todavía por ahí con ataques así como de guerrilla. Y resulta que cumplió el sueño de su abuelo, de, o sea, ya la fundación Kabuto, dio energía libre al mundo, y ya más señores, era como un, digamos, como un, como decir, como algo del pasado que ya no se necesitaba, porque ya habían logrado el objetivo de estabilizar la Tierra, y tiene que salir de nuevo porque llegan estos tipos, ¿no?
Energía limpia y toda la cosa, ¿no?
Ajá, energía limpia y todo.
Así empieza Mazinger Z, chinga.
Pues que, porque es el objetivo original de
la fotónica
de la energía fotónica, y aquí ya lo cumplió. Incluso digo, es la Fundación Kabuto, y la Fundación Kabuto compró el laboratorio fotónico para todo, o sea, ya es un holding internacional, sí, inclusive. Pues, Koji está al mando, o sea, para que veas al nivel de que cómo cambió, ¿no?
Sí, porque era un chamaco.
Vimos algo de eso en la película, que vimos algo de eso en la película de Mazinger, hasta la reciente, la de
2024,
22, que ahí lo vimos, que estudió y siguió ingeniería. Es que y todo
se va a Estados Unidos cuando le rompen
su... de hecho en Grendice se iba, en la original se iba a Estados Unidos precisamente a estudiar eso. Y es en Estados Unidos donde se involucra con los alienígenas y todo esto. Pero acá, digo, como las comunidades financiaron, la historia comienza en Dubái, ¿no?
Sí. Pues qué conveniente, ¿no?
Sí, si ellos lo pagan, eso es su
problema. Claro, ellos deciden. Así de la hija con el señor. Acá. Pues sí, ahora sí que el que paga manda. Uh-huh. Pero sí, fíjate, no, yo no tenía idea, güey, qué bueno que lo platicaste, porque sí, yo tenía pensado, o yo pensaba que era más bien por otro lado, qué bueno que no es por ahí. Pues sí, sería interesante. Entonces, ve de qué va cada una, pero como bien dices que no está licenciada para acá, ¿no? Dices que está, es decir, que andarla buscando, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque la que llegó aquí no dice quién es el autor.
Exacto. A lo mejor sí dice, pero ya es que luego cortan los créditos, entonces capaz de que no nos hemos fijado.
Pues sí.
Pues sí, hay que moverle ahí. Por ahí puso Rubén, que creo que ya está por allá. Parece que no. No le chance de que participe.
Sí, puso el libro OVNI.
Ha llegado molido a casa.
Pues sí. El día festivo. Sí.
A lo mejor no se acordaba, tenía rato que no iba
para allá. Mira, aquí viene. De hecho, acá en marzo 17 anunció un tercer título, Machine. ¿Eh? Voice Mes María, de Pello.
De Pello. Pello es italiano, no francés, ¿no? Italiano.
No, Pello con Y, no pego el de...
Pello, pues. ¿No es belga ese?
No, el de los pitufos sí, pero este es otro japonés. Ya es que son sinónimos.
Son parecidos los nombres. No. Órale, no sé si no lo ubico, ¿eh? Ninguno de los dos títulos.
Veo que son títulos que son pequeños,
sí,
para...
Sí, bien, yo creo, pero... estaría... darle una mirada a ver qué madres es.
¿Qué? Son te digo, pequeños son, para el hambre de Panini.
Y, son, y te digo, son uh-huh. Son de Querétaro, ¿no? Y esta de Watch West María es Yaoi. Boy Love.
Yaoi, no.
Entonces sí. Tenemos un Yakuza, tenemos una historia de Yakuza, tenemos una historia de
de peleas.
De, pues, de misticismo y pelea dioses, y tenemos un Boy Love.
Y las joterías. Digo, títulos. Y
Pues
o sea,
es que...
seguí un Yaoi, seguí Banana Fish.
Es que pero, eso es lo que pues, vende actualmente.
Como se acabó Mixin, ahí valió gorro.
Fíjate de esas cosas que proyectos raros que habían de distribución de manga.
No, oh, eso no estaba raro, estaba, era muy buena idea, era como una shonen chiquita, la verdad.
Pero eran de doble lado, la podías leer por adelante y por atrás y venía al revés.
Sí, sí, sí.
Porque pues fíjate que llegó a México, acuérdate que sí. Llegó a México, Mixin fue la primera que trajo Reyes, la primera que trajo de Sailor Moon. Eran sus títulos principales ahí a Mixin México.
Sí, pero tronó muy rápido para mí.
No, es que sí, venía apoyada por la gringa. ¿Que ¿Quién la sacaba? Mixin. No,
de Viz. Viz, ¿verdad? Mixin era de Viz Corporation.
Y Viz también trató en su tiempo sacar su shonen, ¿no? Con 4 o 5 títulos.
Sacó shonen, justo sacó la shonen, no me acuerdo si Express o Jump.
Y también sacó, por ejemplo, la Animérica.
Sí,
América, que traía bastantes títulos y muy buenos, fíjate que...
Y muy buen papel, pero sí valió gorro. No, la verdad no sé, ahí sí yo no le seguí la pista de por qué tronó. Ya no supe bien por qué.
Yo creo que fue porque ya no había financiamiento.
No sé, porque en realidad, fíjate, ¿qué será eso? Fue 2002, estuve yo en Los Ángeles, que fue cuando la presentación de América, y también de Mixin, justamente, 2002 fue. ¿Y que habrá tronado como en 2004, 2005?
No, fíjate que Animérica con Animanga llegó hasta el 2008, ¿eh?
Pero Mixin tronó antes, por eso estoy pensando.
Sí, no, Mixin, sí.
¿Qué madres tronó? Es lo que no sé. Fíjate, bueno, así que le busco y a ver si en ocasión posterior lo. Porque sí, la verdad, yo me quedé con muchas ganas de seguir leyendo. Yo estaba leyendo Harlem Beat, Banana Fish.
Sí, Harlem Beat, ajá.
Y otro más, que se me va el nombre. De los 5 títulos que venían en la Mixim, estaba leyendo 3. Entonces, la verdad, a mí sí me dejó así de, no manches.
Sí, sí.
Eso
sí,
no se vale.
Sí. Ajá. Pero fíjate, o sea, ahorita ya la industria del manga en México, la editorial, ya están publicando, ¿qué? ¿30, 40 títulos al mes?
Sí, ¿al mes? Pues lo que casi lo que publica solo Bit, ¿no? Casi solita, ¿no? Más que lo que está publicando Bit solita.
Sí, pero lo que le pasó a Bit, pero fue porque era una sola, ¿no?
Y yo creo más bien, por ahí lo dijeron, ¿no? Por ahí hubo una entrevista, una cosa así, de que más bien este compa se gastó el dinero en otras tonterías.
Por eso, ¿no? La de su hija, ¿no?
Financiar la carrera de sus hijos.
De sus hijos.
Los dueños de Bit.
Ah, sí, de. O sea, al final todos se lo dejaron al Mané, ¿no?
A Mané de la Paz.
Por eso es que ese hombre se gastó el dinero en puras tonterías y pues se acabó.
Su hijo quería ser.
Así que, como buen
niño, de hecho.
De hecho,
dicen que.
O sea, porque la editorial tuvo dinero desde los 70.
Pero pues además sí, pero estaba teniendo mucho éxito con lo que estaba vendiendo. Digo, más bien fue que los excesos ahí.
Pero pues sí, dicen que Mané la quiso matar, ¿no? Así dijo, ya. Yo no quiero esto, así de. Yo quiero ser actor.
Sí, exactamente.
Algo así.
Porque pues ahí, de ahí te dio todo lo de Vargas Duche, es de Viz.
También. O sea,
Memín, sí, claro. Vendía en América toneladas de revistas.
Sí.
Políticamente incorrecta ahora.
Ay, sí.
Bueno, sí.
Bueno, desde su tiempo. Era porque algunos, por ejemplo, Pingüín le pusieron porque era Pingüín. Pingüín en otros lugares significa otra cosa.
Hacia el sur significa otra cosa.
Ajá, entonces, sí, que fuera un niño negro y todo esto, pues también está canijo, ¿no?
Sí, claro.
Yo no sé por qué nos quitaron nuestra golosina favorita, el negrito, ya nada más es Nito.
Ya nada más es Nito. Y ya no es negro.
Ya es bronceadito.
Parece de Weekend.
Ya ni sabe igual.
Es bronceadito.
Bronceadito.
Sí.
Ah, no manches.
Pero sí. Por cierto, que me gusta a mí, yo sí fui al museo de Bimbo y sí me gustó.
¿Ah, sí? ¿Qué tal está?
Está bonito, fíjate, tiene muchas cosas interactivas y sí hay tragazón dentro.
Ah, sí, pero te cobran, ¿no?
Sí, son...
Sí, es privado.
Es privado. Cuesta 80 entre semana y 100 en fin de semana.
Que justo estamos platicando recién, ¿no? Aunque cobran, no está tan caro, porque ya las del Inán, estamos hablando justo del Templo Mayor, que ya está en, ¿qué?
180.
O sea, ese es un museo público, y está más caro que...
Sí, que el privado. Entonces te dan tus taquis, porque al final, acuérdate que el Bimbo también tiene...
No, Barcel.
Barcel es suyo. Y no,
pero, por ejemplo, en el Templo Mayor, ¿qué te dan con los 180 pesos de la entrada?
Sed, porque...
Las gracias.
Ni las gracias.
Te dan un cateo para que cuando entres al museo...
no metas tu agua.
Exactamente.
Ay, sí, cierto. No, qué fuerte está eso.
Ajá. Y luego con el mantenimiento que tiene el Museo del Templo Mayor.
Yo no he visto, pero según sí arreglaron el techumbre, ¿no? El que se cayó con la lluvia.
Ah, bueno, esa lo arreglaron. Pero...
No, ¿se no lo arregló?
Sí, la arreglaron. Ya sí, la arreglaron.
Y hicieron abajo, ¿no? ¿Qué hicieron? No sé qué abajo, ¿no?
Sí, la nueva entrada. Porque antes entrabas por la casillita de al lado y ahora hicieron, ampliaron hacia enfrente. Ahora sí que puedes...
tiene una escalera, como una rampita, ¿no?
Sí, eso es que pues, está padre, porque por fin pudieron sacar la última etapa constructiva del Templo Mayor. Porque está más avanzado sobre la calle. ¿Te das cuenta? Lo avanzaron mucho más. Está casi a 2 metros de la catedral.
O 20 metros para adelante, sí.
Y está a 2 metros de la catedral. Entonces, la última etapa constructiva, la que sí conoció Cortés, esa ya está exhibida. Y adentro, pues lo único importante es esta nueva imagen que encontraron en los 2000, ¿te acuerdas, Nodes? Que venía con pigmento natural y que luego... Que lo estabilizaron con baba de nopal.
De nopal.
Sí, para que estabilizar los colores que tenía, que es muy raro que una escultura contenga todavía el color original en un lugar como la Ciudad de México, que es tan húmedo y fangoso.
Fangoso.
Entonces, sí, pero a partir de ahí todo lo demás es lo mismo de los 80. Creo que ya este año cumplió 50 años del museo.
¿Así?
Sí, pero por desgracia, ahí hay dos mafias y tienen apellido. Se llama Moctezuma y los ¿cómo se llama? Los López Austin.
Ah, sí, de.
Ajá, son los que desarrollan más proyectos dentro del Templo Mayor. Pero todo fue por un electricista que quería poner un poste de luz ahí.
Sí.
Y ahí su jefe encontraron exactamente a la Coyotzautli, que es la que salió y hicieron el museo por ella. Pero el jefe ahí llévemelo a mi casa. cuando excavaron alrededor, vieron que la Coyotzautli pesa como 10 toneladas.
Sí, de... Sí, no he oído eso. He ido a antropología, que arreglaron las salas de arriba. Sí.
Ah, las remodelaron, sí.
Quedaron bonitas.
El Museo Etnológico, que la verdad que ya estaba para la basura, como estaba antes.
Sí, ya salían pulgas ahí.
No, ya no tenían color los textiles.
Sí, no, pero los arreglaron y les quedó bien. Sí, les quedó bien.
Y fíjate que ese museo casi nadie lo visita.
De la arriba,
todos se quedan en la antropología, el de abajo.
Sí, no, pero sí, me gustó porque ahora no está como por regiones, está como por temáticas, así de fiesta, máscaras, rituales.
Antes era más estricto y era por regiones.
Ajá, sí, haz de cuenta que ya ves que antes estaba así de...
Golfo,
así, lo mismo que estaba abajo, arriba, nada más.
Sí. Fíjate que a esa última nada más fui tantito... Pero no pude verla completa porque todavía no terminaron toda la remodelación. La abrieron una parte y ya la otra la abrieron hace como, ¿qué? ¿2 años?
No, yo creo que la última lo terminaron de abrir el año pasado. O sea, todavía les falta un pedacito. Pero ya casi está toda.
Sí, porque fueron abriendo por etapas. Está interesante ese museo, fíjate. Y ahí está el fantasma del niño ahogado.
Fantasma del niño ahogado.
Nada, no, es que dicen que uno de los maniquíes de la Huasteca Ajá. Que tiene el traje típico que trae, es de un niño que se ahogó.
¿Sí?
Ajá. Y entonces, pues la leyenda dice que se mueve en la noche. Que encuentra las huellas de agua de los zapatos.
No.
Así.
El templo mayor, los años que no voy ahí.
Si yo tiene un rato, de hecho, por eso les preguntaba el techo. Qué bueno que ya lo arreglaron, porque sí quedó bien dado al traste.
Sí, pero fue una granizada de esas bonitas.
Sí, de esas del.
Pero es que llegan, nada más al Estado de México, ahí sí. Que parece Navidad.
Sí, que parece que nevó. Pues sí. Ya. Ah, fíjate, ¿sabes qué? No tocamos el programa pasado. Música, porque creo que no es el único que tiene novedades en ese.
¿Música?
Sí.
No
tocamos, pero ahorita casi no.
Sí, justo por eso lo estaba sacando, porque yo estaba pensando, bueno, yo les pongo contexto en lo que piensa, ¿no es? Yo compré 2 meses, bueno, pagué 2 meses de Spotify por mi hijo, que me gusta pedirle las bocinitas de Google, pero yo lo dejé de pagar porque me fijé que todo lo que escucho ya lo tengo yo. Realmente no agarro nada nuevo, entonces la verdad, esa opción de descubrimiento semanal y quién sabe qué tanto que hay, no lo uso.
Pues yo sí lo escucho, yo sí lo agarro, pero casi pierde de los que tengo anterior o muy parecido, ¿no?
Es que exactamente lo mismo. A mí me
o los openings de la temporada de anime, ¿no? Por ejemplo, el que tengo ahí mucho en repetición fue el de que acaba de acabar de Oshinoko, ¿no? Y ahorita traigo ahí el de los openings de de Kilao y el de. Ay, de acordarme que otro que está así pegajoncito. Ay, se me fue. El de Snow Alert, por ahí también.
Y yo lo saqué de relación porque recién le di a mi playlist y abajo me salió recomendado los 80 a todo. Y casi todas las canciones las tengo marcadas como favoritas. Vale. Pues, un montón de cosas.
Pues déjame checar acá ahorita que la tableta. Ya tiene saladito.
Entonces está usando la recomendación de Nodens, está usando AIMP con mi tarjeta SD. De hecho, ahorita en mayo se acaba mi segundo mes, ya voy otra vez a cancelar. Y seguiré con mi AIMP, que la verdad es que sí se defiende mucho en el Android. Hace chamba buena. Y pues, digo, como realmente escucho casi lo mismo, entonces. Si acaso unas 2-3 canciones sí me gustaron y ya las descargué, entonces.
Ya, otra que tengo es el opening de Recognition No Caben. No hemos hablado de esa.
Pues sería buena idea para
ver. Por ejemplo, esa hace cuenta que es una como especie de Fate Stay Night, pero en lugar de tener ahora sí que servers, lo que hace es que activas los returners, se llaman returners, son reencarnaciones de figuras históricas. Entonces, cuando se cortan el cuello con una cierta daga, no mueren, sino recuperan, digamos, la memoria, se fusiona, digamos, su conciencia actual con la del personaje histórico y desarrollan ahora sí que como poderes de stand, como de juego, ¿no? Relacionados a lo que fue la persona esta famosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí tienes a Einstein, que tiene el poder de teleportación, por decirlo de una forma. Tienes a Newton, que es la gravedad y otras cositas. Tienes por ahí, por ejemplo, al gato de Schrödinger, que pues lo que su facultad que tiene es que
está y no está.
No, sí, no, porque lo que, pues, entonces está y no está, por ejemplo, si alguien lo dispara y lo mata, él puede elegir un estado cuántico en donde no murió.
No murió.
¿Sí me explico?
Sí, qué pues.
Yo pensé que era un, parece un poquito, pues, a lo de ¿qué se llama? Ragnarok, pero con héroes eran aquellos.
Ajá, exactamente, pero estos son, y están, y se dividen en dos bandos, los del árbol de la sabiduría, por decirlo así, y los sinners. Y te imaginas que en los sinners están, por ejemplo, entre los sinners está Pol Pot y el astrótico. Y el astrótico del bigote chistoso, que esta vez ahora es una loli, ¿no?
Ah, mira,
ándale.
Y por ejemplo, actúa en conjunto con Pol Pot, por ejemplo, ¿no?
Ah, mira.
Y por ejemplo, el don, por decirlo de Pol Pot, es corromper todo lo que toca, lo podre, lo deshace, ¿no? Uh-huh. Y el de. Y por ejemplo, de. Entre los otros, por ejemplo, tienen a la Muerte Blanca, ¿no? El francotirador.
Ah, y el rojo.
Ah, no manches.
El francotirador finlandés, ¿no? Que en esta recordación es mujer, ¿no? Se está enfrentando ahorita, por ejemplo, contra un francotirador que fue famoso en Vietnam, de origen latino, que se apellidaba Charlie, decían Charlie, se apellidaba de hecho Carlos Díaz, creo, algo así, la Pluma Blanca. Se están enfrentando ahorita. El último episodio que vi.
El asesinato confirmado más largo del mundo, ¿no?
Exactamente. Es él, y le decían así porque usaba una pluma blanca en su sombrero de comando, ¿no? Entonces, hoy el episodio de la semana pasada, están enfrentando a esos dos francotiradores, ¿no? Y lo que tienen de poderes es, por ejemplo, aparte de que tienen la habilidad de la puntería y todo esto, generan el equivalente de lo que en Fate Stay Night es un Marvel reality, o sea, una realidad alterna. Por ejemplo, la Muerte Blanca crea un campo gélido, ¿no? Uh-huh. Él es absoluto ganador, ¿no? Pero el Carlos crea la selva. Entonces, de repente, cuando se va, pero tiene un diferente rango sus poderes, ¿no? Y de repente se encuentran a una distancia donde se superpone una selva nevada. Entonces, se quedan así los dos de que prácticamente van a resolver todo de 300 metros y el primero que dispare gana, ¿no?
¿Cómo se llaman?
Reencarnation no cabe, no, los pétalos de la encarnación, ¿no?
Los pétalos de reencarnación. Ole, pues sí está locochón eso, ¿eh? Dice
que sí, no está, sí está locochón. Y por ejemplo, el protagonista es un tipo que su familia siempre lo hizo menos porque su hermano siempre era el mejor en todo y siempre esperaban lo mismo de él y pues dijeron, no, eres un fracaso y pues resulta que el hermano realmente también era uno y él entró también al grupo, ¿no? Y él, el don del hermano era Da Vinci, por eso es que era tan bueno en todo, ¿no?
Ya, sí, sí.
Y él adquiere el don de un ladrón famoso japonés, pero su don es de corto alcance, o sea, necesita tocar a la persona para robar algo, ¿no? Y aprendió que puede robar talentos, ahorita ya robó, por ejemplo, el de Vlad Tepes.
Wow.
Entonces, y él lo que va a hacer es, y su plan por cuenta es que va a robar los talentos de todos los que pueda porque quiere emular a su hermano, ¿no?
Sí,
sí, está locochón. Digo, la animación está un poquito menos de llegar a ser Flash, pero no, eso no le quita. Eso no le quita el interés que sí están desarrollando la historia, ¿no?
Un poco más de plan.
Por ejemplo, otro enfrentamiento que ahorita está entre un piloto de bombarderos alemán de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió prácticamente todas las misiones, y ya ves que no muchos pilotos, no. O sea, el número promedio de piloto de en la guerra frente europea era casi como 10 misiones y caput, ¿no? Y es el más afortunado, ¿no? Y este fue uno de los pocos que sobrevivió a la guerra. Se está enfrentando contra un soldado japonés de la Guerra Mundial que prácticamente es la misión salida de las misiones suicidas, salía con vida, ¿no? Entonces prácticamente su habilidad de ambos es la inmortalidad, pero lo que pasa es que la del soldado japonés es inmortalidad por regeneración y el otro porque no muere de plano, ni siquiera le afecta, ¿no? Entonces son dos conceptos de inmortalidad que están enfrentados.
Qué loco. Sí, completamente distintos.
¿Y eso dónde lo andas viendo?
Ese anda, creo, en Crunchy. Anda en Crunchy.
En Crunchy.
En el rollo.
Yo tiene un rato que no tengo Crunchy. De hecho, me está llegando, les aviso, les comento. Me está llegando así anuncios a cada 15 días de Crunchyroll de regresa, que quién sabe qué. Y no.
Y no volverás.
Yo ya comparto ya la cuenta a Mau. No, la usa más Mau, creo que yo.
Ahora en vacaciones, seguramente.
Pero también, pero fíjate que está padre el Crunchy. Pero siento como que ahí cada vez están doblando menos, fíjate.
Ah, sí.
Antes doblaban más, siento.
Pues en doblaje no. Creo que yo
ayer,
no
la verdad, es que ya no veo en doblaje por una sola razón. Que no le pueden, si puede estar viendo la serie y puede estar cosiendo una prenda o haciendo la comida o
hace ruido de fondo, sí, y es sí, algo sí. Interesante volteas a ver.
Exacto. Y si no, repito el capítulo. Si el capítulo sonó interesante, lo repito.
Órale. No, o sea, no, yo no he hecho eso, pero pues, sí, será, no. Es buena idea.
Bueno, es que sí, también hay que cada quien que se azota con el suscriptor.
Órale, esa es buena idea, no se me había ocurrido a mí.
Ya. Bueno, este capítulo se ve bueno, ahora.
Sí, ya regresas.
Sigue. No, pues mira, fíjate que desde el anterior, lo único que pude actualizarme fue Frieren, por fin la terminé. No, todavía no me acuerdo, todavía no termino la de la tía y la niña.
Okay.
La sobrina, todavía no lo termino, ¿qué es? De la bruja, ¿o cómo se llama?
Diarios de una bruja, pero realmente la traducción correcta sería Diarios de un país extraño.
Sí, exactamente, que es el país que está...
¿De qué habla?
De qué habla la tía, que es escritora.
Sí.
Ah, interesante, me gusta, está lenta. Y quería retomar de nuevo Sangatsu no Layo, pero mi corazón se estrujó mucho y dije, no quiero sufrir este mes. Exactamente.
Sangatsu no Layo.
Sí, bueno. Sangatsu no Layo es el que estábamos comentando hace rato del juego
Shogun. Esa es la referencia a dos ciudades que están vecinas unidas por un puente. Y a una le llaman el león y otro el sol.
Sí. Y está interesante. Fíjate que entre las cosas que están curiosas de esa serie son los dibujos finales de cada mangaka que hacía al final. Está uno de Miura. Miura tiene un dibujo para Sangatsu no Layo. Pero no avanzabas de Berserk, pero sí tenías para hacerle un dibujo al final de la serie.
Qué loco. Sí. No, pues yo el que sí ha visto menos soy yo. La música se nota bastante.
Que iba a ver lo de música, ¿verdad? Es que lo que se me quedó. Se me atravesó
de mencionar, está muy bien, porque además de música, nos acabas de sugerir una serie que pues, ni por acá me había pasado a mí que existía, para empezar.
Y claro que la reencarnación del señor del bigotito, pues no le dejaron su símbolo, porque sí trae una voz, sí trae un uniforme militar.
Pero va a estar extraño una mujer con bigotito.
Sí, de... Bueno, hay varias, ¿no?
Sí, lo que está pensando, ¿a qué se refería? Pero sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Yo ni siquiera, ahora que me estaba peleando con el audio, ni siquiera pude hacer mi guioncito.
No, pues aquí tampoco. Estaba peleando yo también con las bocinas.
Ay, no, sí. Qué mal pedo.
Ahí está, ya estamos. ¿Tú, así, qué estás oyendo últimamente?
Nada, no oigo nada, nada.
Lo del pecero, dice.
Lo que se escucha del pecero, así de...
¿Esa está buena?
Nada.
Está de la fregada el pecero. No.
Escucho lo que...
Lo que me dan.
Lo que me dan, así de... No salgo de los 80 rock en español y Radiohead cuando me siento deprimido, no, me dio por escuchar a esta señora, la LP.
¿LP?
Sí.
Así es una de origen italiano, ¿no? Mira, de hecho, este tiene un meme ahí por ahí Dice, canta como ángel, chifla como albañil. Y así búscalo en YouTube y te va a aparecer la canción.
Sí, lo busco, definitivamente. Qué loco, no manches.
No, en serio, así búscala.
Canta no, como ángel. Sí, lo busco porque te digo, no, yo no la ubico.
Yo no, yo la conocí nada más porque dije, búscala así. Y dije, ah, órale.
¿Y estás viendo Dorojedoro?
Fíjate que no, no y. Y ya va como a la mitad, pero... Y esa fue de chiripa que sí la metieron en Steam porque le iban a ponerla en YouTube, la iban a mandar a YouTube originalmente hasta cuando vi que se iba a hacer la segunda temporada. Es que precisamente esta parte es la más confusa del manga y así como que, híjole, por eso me quedé así como que...
Oye, ¿has visto
Atelier? Sí, está muy buena. Si les gusta Frieren, definitivamente es la misma calidad. De hecho, esta se retrasó. Iba a salir a la par de la segunda temporada de Frieren. Muchos dicen que fue para meterle más calidad y la verdad es que valió la pena, pero también ponerla al lado de Frieren y lo hubiera mandado a fracaso, ¿eh? Tiene lo suyo, sí está muy buena, pero al lado de Frieren, que era una segunda temporada y que venía incluso mejor calificada esta que la primera, no hubiera destacado. Sí fue una decisión presentarlo.
Estrategia, como en las películas del cine, que no para no pisarse la cartelera.
Sí, mira, por ejemplo, que para que te des idea, Víctor, te maneja por ahí una paradoja de que los buenos pues realmente no son los buenos y los que se ve pero los que serían como los buenos que son peores de libertad, pues la libertad que piden como que también está cuestionable.
Sabría que echarle una
ojeada. Es que mira, te voy a explicar porque resulta que la magia está muy restringida en ese mundo. Y solo se enseña magia parece que mini escuelitas se llama Atelier, que es un mago con 2-3 aprendices y se acabó, ¿no? Resulta, ahí va, que tienen mucho secretismo de cómo se hace la magia y todo. No, está prohibida la magia curativa, está prohibida muchos tipos de magia. Prácticamente las únicas magias que hay es como levitar cosas para levantar cosas para salvar a alguien, por ejemplo, eso sí está permitido. Pero hacer algo de beneficio personal o algo que implique la modificación del cuerpo humano o la vida de alguien está prohibidísima. Y supuestamente te dan la idea de que los magos son seres ungidos, elegidos y nadie más puede ser mago. Y resulta que en este lugar la pinche magia es con que sepas escribir el símbolo con una tinta especial, ya, cualquiera puede ser mago.
Órale.
Eso llevó en el pasado que hubo guerras, hubo todo, hubo gente que se automodificó el cuerpo con magia, entonces prácticamente llegó una inquisición y borró y usó una magia prohibida para borrar la memoria de todos y la magia solo la conocemos los elegidos y nadie más puede hacerla, ¿no? Y hay un grupo que quiere liberar la magia de todos. Y están, y entre todo eso, pues, elegieron a una pobre niña que estaba ilusionada de la magia y terminó siendo un desastre a la Full Metal Alchemist que afectó a su madre y ahora, pues, y como es la única pista tangible al grupo este que quiere liberar la magia, pues, la meten a destruir a un atelier.
Por...
¿Sí?
No, es que yo me acordé de Atelier, de una serie que yo vi, que sí es más bien de un diseñador, de un portador. Estoy viéndola en streaming, pero que es acción real y es justo de una chica que quiere volverse diseñadora.
Uh-huh. Es Runaway de Garate.
Exacto.
Sí.
Entonces, que lo vi hace como 4 años, estoy viendo, me acuerdo, Crunchyroll, ese día creo que tenía Crunchyroll, o estaba en una cosa, estaba en Netflix. Pero sí, estuve viendo la primera temporada. Y no me gustó.
También el que estoy comprando es la manga de Skiba Lofer, y también ya va a tener segunda temporada.
¿Hasta cuándo?
Creo que sale a finales de este año, ¿eh?
fíjate.
Y eso no se esperaba para nada que hicieran una segunda temporada. Estaba muy callado, no hizo mucho ruido. Bueno.
La Boticaria viene hasta el próximo año, ¿verdad?
Sí, lo que van a sacar es una película con materiales es no, original.
Ajá, ajá.
Oh, okay.
Sí,
que ya viene, si quieres algo de ese estilo, es este. Es una historia parecida de una herbolaria de Medio Oriente que llega a la corte de Mongolia.
Ya creo que por ahí
vi. Y el estudio y la animación está así como si fuera semi acuarela. Es el estudio que hizo Devilman Crybaby Dan. Estudio Saru. Está haciendo ese A Witch in Mongolia, creo que se llama así.
Witch in Mongolia.
Okay. Ajá, vale. Déjate verifico bien el título.
Sí, sí. Órale, no. Yo sí, de veras no. Ya cuando los escucho hablar de temporadas, así dice,
sí.
Tiene un ratote que yo no veo el lineup para ¿cómo se llama? Para primavera o para
Sí, julio en 2026, A Witch in Mongolia.
Ya sabes que los pedinches que en viernes de Panini
que el nombre es Hagudar, si la quieres decir.
Hagudar A Witch in Mongolia.
Hagudar, güey. Órale.
De Maku no Hagudar. Te digo que ya lo andan pidiendo ahí en los viernes de Panini.
No manches.
Es como el acabose de lo que sabes que está de moda porque ahí lo piden ya. Bueno, y te das una idea más o menos qué es lo que está viendo la chavita.
No, y por ejemplo, si fueras distribuidor, pues ahí te das una vuelta y ya sabes cómo que comprar para llevar.
Sí.
No, está bueno eso.
Y por cierto, este mes creo que se estrena en México la película de Uma Musume.
¿Qué?
De Uma Musume se estrena la película. ¿Cuál es la de New Era?
No me suena, ¿vas a creer? ¿O no escuché bien el nombre o no me suena el...?
Era de las caballas.
Ya sé.
Llega la película a cines comerciales.
Ok,
ya no sé si, que ya supongo que ha de ser Cinépolis, porque ese es el con los regulares que trae este tipo de películas.
Sí, puede ser.
Pues este mes eran las de este autor de director de cine, ¿no? Que el de Summer Wars, la de chica que saltaba en el tiempo.
Pero esa es en
Cinépolis.
Cinépolis,
¿no?
Sí. Y es con el Konichiwa Fest, entonces, ¿no?
Uh-huh.
Y estoy cambiándolos hasta de cadena y de...
Sí, aunque el primero que anunció la proyección fue Cinépolis a secas, pero ya muy abajo, ya decía Konichi, pero casi con letra de lupa. Y ya después ellos hicieron el anuncio.
Sí, sí, justo me acuerdo que hasta me dijeron que yo no lo había visto... sino hasta que lo pusieron en Twitter y me dicen que bien apareció mucho antes, ¿no?
Fíjate.
Que efectivamente lo sacó primero Cinépolis y yo lo vi con Konichiwa Fest.
Oye, ¿quién estaba trayendo las de... ¿También era Cinépolis que estaba trayendo las de Ghibli?
Creo que
no, es... Cinemex, ¿no?
¿Cinemex?
Sí, ¿no?
Ah, cierto, creo que hicieron un ciclo completo de
Cinemex. Sí, hicieron un ciclo.
Sí, sí. Pero fíjate que ahí sí no sé quién lo hizo. Si fue directamente Cinemex o si fue algún grupillo. Que yo vi la estampita venía, entonces capaz de que fue Cinemex directamente.
Sí, yo también creo que fue Cinemex directamente, porque no creo que tu cuate, el Hoffman, siga por ahí, ¿o sí?
Ha desaparecido, entonces no sabría
decir. Por eso digo que no creo que haya sido él.
No tengo idea. Digo que está desaparecido hace un rato. O yo no he sabido de él.
Sí, porque las pusieron en Cinemex, poniendo una diaria, ¿no? Una cosa
así. Sí, casi.
Ajá. Porque Cinépolis trajo hace un año la de la tumba de las luciérnagas.
Pero porque era este aniversario, me parece.
Ajá.
La fui a ver y volví a llorar.
No, hay que todo evitar eso, nomás está muy cabrón.
Y esto es muy bonita y tengo ya el Blu-ray, pero no me lo tengo porque me gusta, no la veo.
Sí, está muy fuerte eso.
Estaba en Netflix, ¿no?
Está en Netflix con toda la con todas las películas de Ghibli que tiene Netflix. Todas tienen hasta películas de Ghibli que no salieron al cine.
¿Te cae,
por ejemplo esa de este es Umigaku Kikoeru, Puedo ir al mar. Esa es una película para televisión.
Esa yo la empecé a ver, la tengo en DVD me parece, y me quedé bien jetón. Sí.
Sí, esa es ¿cómo se llama? Ocean Waves, creo que le pusieron. En japonés sería escuchas los sonidos del mar,
¿no? Escucha los sonidos del mar, ¿no?
Ajá, ajá. Esa es para televisión. Esa no fue de cine.
Fíjate.
Ahorita le voy a hacer lo que dije de Crunchyroll. Crunchyroll ya liberó la película de Chainsaw Man.
Rusia. Fue de las noticias que dieron de esta convención que terminó, ¿no?
Uh-huh. Supongo. Efectivamente, Netflix está Kiki, está Howl's Moving Castle, The Boy and the Heron, The Boy and Rises, The Cat Returns, Grab the Fireflies, Whisper of the Heart. O sea, está bien surtido, ¿eh?
Sí. Sí, tiene todas, tiene hasta la última.
Ponyo.
Ponyo.
Sí, un montón.
Ponyo.
Ponyo.
Tiene la de los mapaches, ¿no? También ahí.
Estoy buscando a ver si justo.
Sí, tiene la de
Porco Rosa.
Sí, tiene la de los mapaches.
Tiene hasta las de.
Es que estoy aquí en completo. ¿Mapaches? No veo la de Pompoco,
fíjate. Pompoco es. Lo pusieron,
¿qué?
La guerra de los mapaches.
La guerra de los mapaches, ajá.
Sí, la de los mapaches. No la veo aquí, fíjate.
Sí, pero sí estaba por ahí.
Yo estoy viendo una ventana secundaria, es capaz de que ya no veo.
Yo ahorita que estaba viendo en noticias un poquito de tecnología.
Sí está.
Saquemos el meme de así que vino regresando arrastrándose señor Simpson. Resulta que Micron, que renunció al mercado minorista por las mieles de la AI, ya anda rogando porque fíjense que ya voy a regresar a venderles a los gamers. Por favor, regresen, que ya me quedaron botados mis memorias que nadie me compró.
Bueno, ojalá bajen de precio, que todas están caras.
Pues yo lo que estuve viendo ahí, que el tema es que la baja de precio va a llegar hasta por finales del 27, si nos va bien. O sea, que te olvides que ahorita si tu equipo tiene soporte o slots para DDR4, mejor los aproveches. Que no estés nada de DDR5 y estado sólido, mejor te vayas a mecánico.
Es que está bien claro estado sólido. Justo es lo que iba a decir, yo en diciembre pensaba usar el bono de fin de año para actualizar mi computadora. Y ese, bueno, el vale, lo dieron hasta enero. Y justo en la primera quincena de diciembre estaban a buen precio las cosas. Y yo dije, ay, si me subo.
Yo compré en diciembre unos 6 teras, pero ya.
No, pero yo empecé a subir a Ryzen 7, 64 megas de RAM, 2 gigas de RAM, disco M2, ND2, de 1 tera. Tómala, valió oro porque hasta enero.
Ahorita están empezando a salir motherboards chinas Frankenstein con soportes para los últimos Intel o los últimos Ryzen, pero con DDR4.
No, yo ahorita sí no empiezo a mover hasta que baje la memoria primero.
Sí.
Sí quiero una motherboard para una BioStar. No, ahorita no. Ya me resigné a que yo creo que hasta, como bien dice, hasta 2027. Y ni siquiera estoy pensando en DR5, nada por este, no, DR4, pero que bajen los precios. Se subieron de veras un montón. Yo este había hecho un estimado de 5,500.
Ya ves que te dije que yo aproveché en agosto un kit de 64 gigas de DDR. 5, que me costó, que te dije 1800 y fracción, no, estaba en 2200 y me ya con descuento 1800, ¿no? ¿Te acuerdas? Te enseñé, me dijiste, oye, está buenísimo.
A mí se me pasó. Te digo, yo estaba esperando diciembre y valió. Se tardó mucho en depositar y en pagar y no, valió.
Ya fue.
Yo creo que hasta que termine todo este esta burbuja de la IA.
Y luego más que tus cuates de Palantir lanzaron su manifiesto maligno estado neofascista tecnológico.
Pues sí, así tal cual. No, pues ahorita yo no voy a cambiar de equipo. Pronto. Yo quería ya hacer eso.
Mejor memorias tipo Neuromancer.
Para que tengas un buen desbordamiento sináptico. De que...
sináptico.
No mames.
Esa es la de tu Keanu Reeves, ¿no?
Sí. Johnny Mnemonic.
¿Quién diría que esa película así toda clase B es de
William Gibson? De hecho hay dos. Bueno, se supone que hay, oficialmente debería haber tres. Está es esa Johnny Mnemonic, que es uno de los cuentos de este Quemando Cromo, y que aparte pues ya aparece esta Molly de Romancer, ¿no? Ahí está, resulta que hay por esas fechas, y no son no tanto, está, hay adaptación de Hotel New Rose, que también es otro relato de
relatos.
Que es otro relato también de Quemando Cromo. Y te digo que teoría había, se contaría una tercera, porque resulta que, no sé si recuerdas, que hubo un montaje de teatro de Neuromancer.
Uh-huh.
Ese montaje se grabó, y se grabó en la época en que Sasha Grey interpretó a Molly, y se supone que lo tienen en exhibición en el MIT de Nueva York. Entonces digo que en teoría son tres las que están filmados. O sea, está la filmación del montaje de teatro de Neuromancer.
Es ahora que verla, hay algo que me llama de ahí.
Ya sabía. Ya sabía
sí, semana voy a...
La trama.
Ajá. Ay, ya tiene rato que no tengo visa.
Fíjate, puse William Gibson Neuromancer y me pide la computadora verificar si no soy robot. Confirm that you're human being.
Eso sí es
eso sí está muy... No, cállense ya, ya no digan nada. Aquí ya no estamos hablando de...
sí, tal cual.
Estamos siendo rastreados.
Pues a ver, ya trabajamos... Ya hicimos cómic, manga, algo de anime, algo de películas que no hemos visto casi nada, música.
Nada.
¿Qué nos faltaría por...? Bueno, hasta hablamos del mundial.
Ya hablamos de la televisión, ya hablamos...
Exacto. ¿Cómo que podemos ir así para ir cerrando? Porque ya me estoy cayendo el sueño.
¿Para ir cerrando? También. Pues cerramos. Pues,
la edad. Pero digo, ¿cómo, con qué tema podemos cerrar o sea libre?
Es de edad,
pues el cierre ahorita de los que hablamos de la bueno, ya lo dijimos, el cierre de todos estos sitios. Sí, pero fíjate que siempre son, lo que cierran son lo que es stream o lo que es en línea. Si te das cuenta, lo que es repositorio físico, prácticamente, pues como que ya se perdió, es como dice, pone a un Gen Z a imprimir y dice,
Entonces como muchos sitios se han vuelto trackers privados, ¿no? Entonces
sí.
Tienes que brincar bastantes círculos para poder entrar. Yo creo que los que se encargan de
eso. Y hay otro, no, y aparte hay otra que es un híbrido entre el torrent y el stream.
Ajá.
Que se llama
Tornstream.
Pues de hecho tiene un nombre híbrido.
¿Cómo le haces entonces?
Pues tienes que usar como una seedbox, por eso se parece al streaming, al torrent.
Ajá.
Pero ya hay servidores que tienen en caché muchas cosas, entonces es para el, ese Sitbox es para acelerar el streameado a tu sitio. Esa, esa es como un sitio intermedio entre la fuente y tu equipo. Pero te digo, básicamente esa es la función de un Sitbox. No es totalmente necesaria, pero solamente si no quieres perder latencia o algo, o agarrar algo más rápido que ya está cacheado ahí, ¿no? Entonces, y prácticamente si solamente pagas el servicio este que te sale bien barato, como $3-4 al mes, comparado, y puedes agarrar todos los servicios de streaming, porque hace como un cacheo de todos los servicios de streaming, pero no se limita a servicios de streaming. Te busca en todos los servicios, en todos los otros lugares donde están los archivos físicos. Los
archivos, ¿no?
Entonces tú puedes escoger de dónde quieres la fuente. Entonces te digo, y hay varias compañías que ya ofrecen la Sitbox con los cacheos, con unas más, unas cosas más, unas cosas menos. Y una vez configurado en una máquina, las configuraciones las puedes llevar a cualquier lado, porque nada más instalas la app y nada más tú entras con tu cuenta y ya descarga todas las configuraciones.
Olé. Está bueno eso.
Y hay para Linux, y hay para... Y hay una aplicación en línea que te configura tu cuenta, porque antes era solo manual, y nada más lo único que necesitas darles es el token del Sitbox y ya te lo incrusta en toda la configuración de tu cuenta de la aplicación.
Está chido eso. Y hablando de Linux, ves que pusieron por ahí en el foro esta vulnerabilidad,
¿no?
Sí, bueno, de Fedora ya sabíamos, bueno, ya se habrán enterado que como es Rolling Release y la mayoría de los Rolling Release ya lo parcharon, pero los más lentos como Debian acaba de mandar el día de hoy actualización de kernel para ese problema.
Sí, de hecho, Mauricio hace rato que le dije... Le dije, ¿sabes qué tienes que reiniciar? ¿Por qué? Porque te actualizó el kernel. Cada vez que veas ahí la palabra kernel, tienes que reiniciar.
Reiniciar.
Uh-huh. Hay un paquete que se llama así, Reinice, bueno, Reboot on Update, una cosa así, que justo te dice cuándo es necesario reiniciar para...
¿Para hacer un update?
No, para que tu update requiere reiniciar para poder ser aplicado. O sea, cuando tienes... Bueno, o sea, de hecho, hay dos paquetes que vienen de Ubuntu. Viene uno se llama Unattended Upgrades, que es actualizaciones no atendidas, y el otro se llama así justo Reboot Upgrade, una cosa así. Y te dice, para que se aplique completamente este cambio, requieres hacer reboot. ¿Lo quieres hacer de una vez o casi como en Windows, no? Y lo puedes meter en un script y que decida. De hecho, un attend upgrades tiene la opción de que justo cuando tiene un switch en la configuración que dice cuando la actualización requiere reiniciar sí o no, o sea, con interacción o no del usuario. Yo no tengo, no. No, porque o sea, tengo servicios de producción que si le pongo que sí y no regresan y estamos en fin de semana, vale, pa' pura. Y ya sucedió alguna vez, entonces no quiero que lo pase. Pero ya, digo, hasta los más lentos como Debian y bueno, Slackware, no sé, pero Debian sé que a la 1 de la tarde de hoy estaba sacando el CV y el paquete. Ya, para
sí, por eso le dije a Mau, digo, no, por la antigüedad de la máquina esta, hazlo en modo texto en consola. Ya leí la secuencia de comandos y si ves la palabra que no reinicia, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos te sugiero que por las dudas, si se te olvida más de un mes, pues lo hagas en la noche ya para que en la mañana ya no me lo hagas reiniciar, ¿no?
Ah, claro. Está bien. Uh-huh.
Ahí está. Pues, sí. Ahí está, sí, justo. Fue un... Bueno, no sé si se enteraron cómo fue esto del Linux.
Fue un DD2, supuestamente un grupo iraní.
Pero aparte del DD2, aparte hubo una vulnerabilidad que es el copy-paste, bueno, copy-fails, alguna fail, copy-fail se llama, la vulnerabilidad. Y el asunto está en que se siguieron los canales correctos, entonces se hizo el aviso al grupo del kernel hace 15 días, se preparó un parche y normalmente hay como un tipo que se llama embargo, o sea, un tiempo el que se espera hasta que se propaguen todos los las actualizaciones, que algunas compañías lo hacen hasta de 90 días, y en este caso, pues, como Linux no tiene una cosa así, el kernel por lo menos, en 15 días el desarrollador que lo encontró, el investigador que lo encontró, no solo lo hizo público, sino que lo puso con una prueba de contexto, una prueba de ¿cómo se llama?
De concepto.
De concepto, sí. Gracias. Donde ya prácticamente lo puedes así probar si tu máquina funciona, si tu máquina está afectada o no. Entonces, por eso fue que fue tan escandaloso. Y además se cruzó con esto del ataque de DOS a la infraestructura de Ubuntu. Yo creo un poquito con esto para aprovechar la vulnerabilidad. Entonces, pues sí, vale más. Sí, estuvo. Pues, ahora sí que llegamos a las noticias por las cosas malas, no por las buenas.
Y así terminamos el día de hoy.
Sí. Bien, chicos.
Pues ahora sí que
actualicen
sus agradecimientos, saludos, todo lo demás.
Actualicen su Ubuntu,
todas sus instalaciones de Linux, de cualquier distribución, tienen que actualizarlas. Porque sí estuvo bueno esa vulnerabilidad. Y estuve fallando Ubuntu durante un buen rato de la semana. Entonces, ¿quién quiere empezar con los saludos?
No, pues saludos ya a Miguel Díaz, nuestro
fanático.
Escucha ahí que anda moliendo a todos los que piden títulos de otra editorial ahí en los días de Panini. Ahí lo pueden ver. Los apps.
Eso ya lo tiene,
Sí. No, y aparte, como es de los que sí sabe leer dónde buscar los ISSBN, a veces les echa la sorpresa antes de tiempo. Este ya lo tiene tal.
Cállate. Va a salir hasta el precio, dice.
Bueno, entonces también decí ahora sí que di quién eres y qué andas haciendo.
Yo soy Noden, suena por aquí en la covacha y dándole por acá en Facebook y viendo otras notitas por acá. Okay. En la laptop de emergencia, porque te digo que la vieja desktop, la Machine War, se calienta con
Google Meet. En la Ciudad de México ha estado.
Ya con el clima de la ciudad.
Con el clima de la ciudad. Horrible.
De hecho, tengo el ventilador orientado hacia la computadora y aún así. Digo, que hoy tengo la lapa en el 82 y eso que tengo la base de enfriadora a todo.
Ponle un hielo.
Vete al refri desde ahí.
Vete a la cocina y abre el refri.
Bueno, yo soy Mauricio, yo no tuiteo, yo no chateo, pues aquí delirando un poco con los contenidos. Buenas noches, saludos a quien esté ahí.
¿Sabes qué se nos fue? De la música, el concierto de 31 monitos, minutos.
Ah, sí, fue. Con 200, más de 200 mil personas, ¿no?
220 mil.
¿Cuánto?
Más de 220 mil. Sí, claro. Récord.
Esa plaza de la Constitución se estira y se achica
cada rato. Sí.
Es que tiene tecnología Tesseract Azteca.
Sí, exactamente.
Sacrifican por ahí a los que quedan atrapados.
Oye, una duda: en el concierto usaron toda la plaza, porque al fin de semana anterior había un circo ahí, entonces lo quitaron.
Sí, imagínate que quitaron todo, sí. ¿Por qué?
Sí, estaba el de la, no sé qué, de las infancias ahí la semana pasada. Ajá, pero lo quitaron porque les agarró un aguacero, no sé, algo así de...
nada extraño en esta ciudad.
Sí, de...
no pasa aquí.
Pero sí, no, ayer sí, los 200,000 ahí, wow. Del bodoquismo.
Sí, cierto, fue ayer.
Que pues, decían ahí que decían los niños, pues no, están cantando las viejitas.
Ah, exactamente. Es que
fueron
más sus papás que ellos.
Y ya ves que fue uno de los Tiny Desk más vistos a últimas fechas, ¿no?
Sí, de. Mi muñeca me habló. Dijo cosas.
No, está cabrón. Bueno.
Ahí está.
Ahora sí.
Falta la sim.
Ah, no, no, yo soy Sim, yo soy Rodolfo, así de, yo nada más vine a chismear.
A ver qué.
Y le pasó bien.
Dije, a ver qué, déjeme ver, a ver qué.
A ver.
Bueno, ya sé que
cultural, ¿no?
ahora sé que puedo relacionar a Neuromancer con Sasha Grey, entonces es algo que no estaba en
Y mira que se puede decir que aplicó al actor de método, porque si recuerdan Neuromancer, Molly trabajó como sexo servidor antes de meterse como guardaespaldas.
Tengo que ver eso. Sí, no más por curiosidad, es para una tarea.
No más por curiosidad.
Es una tarea.
Cómprate tu boleto para ir para el
el
Museo de Arte Moderno en Nueva York.
Sí, el MoMA.
MoMA. Ya ves que también ahí está la película esta de Karen Carpenter, la que está con muñecas Barbies, ¿no? Que las demandó, sí, que la demandó la familia para que no se exhibiera comercialmente, ¿no? Porque los dejaba bien mal parados, ¿no?
Además, justo en 2025 estuvo la discusión de si se subía el precio para... si hacía precio diferido para residentes y para extranjeros, y se instituyó. Y ya tiene un rato que cobran diferido, y si no eres residente del estado... te cuesta una lana más. No me acuerdo cuánto es, pero sí está más caro.
Yo que planeaba ahí.
Tú que estabas listo para
el avión. Perdieron.
Ya estaba yo ahí casi.
Con un pie.
Ahí en el MoMA. Dije, ¡no, MoMA!
MoMA.
Así le voy a ver un Warhol y de una vez.
Sí, ahí. También.
Pero me han perdido.
Exactamente.
No, pero tú la puedes ver en su canal de cocina ahí en... ¿Dónde anda? ¿En Twitch o en YouTube?
No sé. Supongo que en Twitch, ¿no?
Bueno, anda haciendo, tiene un canal de cocina ahí muy, muy, muy visto, y le ha dado mucho por la cocina Tex-Mex.
Ándale.
Creo que le gustaba, se aventó unos tacos dorados.
Es que le gustaba el burrito.
¿Qué pasa, sí?
Ay, bueno. Pues terminando de cerrar de aquí, saludos a Manuel Medina, a Rubén, que pues, seguro que llegó molido y pues ya no se conectó.
Sí, ajá.
Pero pues que ojalá tenga un bonito puente, la pase chingón.
Sí.
Que pasó por Azulama más temprano y estaba seguramente que muchos recuerdos trajo. Para quien no haya leído, busque el manifiesto de Azulama, un texto bastante interesante, por no decir más feo. Y que dónde me pueden encontrar, soy VicM3, alias Gelma, alias Víctor Martínez, y pues
eso es todo.
Así que una felicitación a todos los que llegaron hasta aquí en el programa, que se soplaron
a todos los proletarios.
3 horas 47 minutos que llevamos hablando.
¿Cuánto?
3 horas 47 minutos.
Hemos hablado, tenemos más largas.
La sesión pasada, o sea, todos 4 horas y 20, me parece.
Pero tenemos por ahí una de 6, ¿no?
No me acuerdo. Tenemos, sí, sesiones más largas. Así que nuestro promedio largo es de 4 horas.
Okay.
Sí.
Oh, es de promedio.
Sí, no, es que hemos llegado a 4 horas 50, 4 horas 16, 4 horas 20.
Y así como yo digo en la animación, así nos oyen, ¿no? Si hay algo importante, lo regresan.
Pero es que ya mi edad, ya.
De hecho, bueno, yo sí lo pensé de ser más temprano, pero dije, no, también hay que hacer cosas aquí en casa, entonces, pues.
Ajá. Sí.
Tienen que lavar los trastes, así de.
Los trastes, la ropa y varias cosas más, sí. Pero bueno.
Bueno.
Y dije, no, mejor. Y pues, sí pensaba ponerlo más tarde, pero dije, no. Si la vez pasada empezamos
la ropa,
a las 8.
No he lavado.
Más de medianoche. Pues ahorita ponemos a las 8 para ver a qué teníamos. Ya terminamos también más de medianoche.
Ahí está.
Entonces, pues
ya le dimos bienvenida al 2.
Sí, ya estamos en 2 de mayo.
Ya son 2 de mayo.
¿Y es 2 de mayo?
Ya es 2 de mayo.
No mames.
¿Cómo es eso?
Y bueno, pues entonces.
Te cuidas mucho.
Felicitarlos acá por el que nos, bueno, darle las gracias a quien nos escucha hasta acá.
Ajá.
Saludar a quien nos sigue ya de mucho tiempo. Y bueno, pues decir que
despedimos.
Sí, se finí.
Vale.
Muy bien.
Nos estamos viendo. Buenos días, buenas noches.
Buenos días.
Donde sea.
Donde sea.
Donde nos estén escuchando, donde nos estén oyendo y a la hora que nos estén.
Buenos días, Filipinas.
Ah, te faltó. Te faltó saludar a Manuel.
Sí, lo saludamos a Manuel.
Sí, no lo vi.
Sí, bueno. Yo lo primero que dije, efectivamente. Pero bueno, no está de más saludarlo de nuevo.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Ahí nos vemos. Cuídense.